de Dani Carvajal. El lateral español será intervenido en el día de hoy de su triple rotura en la rodilla derecha, que le mantendrá fuera al menos durante 8 meses.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca, en la sintonía aquí en la capital del mundo del 91.4 de la frecuencia modulada, en la radio, también en internet, en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones de radio para móvil y en la aplicación y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y luego en todas las plataformas, las principales plataformas de podcast también, con este Directo Marca Bilbao, Radio Marca, Alberto Santa Cruz, búscalo como quieras, que al final lo acabarás encontrando seguro. No hay partido del Athletic este fin de semana, los jugadores están de descanso, salvo los que tienen posibilidad, por ejemplo, como Dani Vivian, de jugar mañana en el partido de la selección española. Veremos si lo hace o no, o qué minutaje tiene, porque ayer, por ejemplo, Iñaki Williams jugó un ratito solo, con Ghana, en lo que fue complicarse un poco más la clasificación para la Copa África de lo que ya la tenían, con el empate a cero frente a Sudán. Bueno, tampoco vendría mal que no se diese esa clasificación, para que Iñaki Williams no tuviese que tener ese bajón físico que tuvo en la anterior concentración larga de la selección ghanesa. Pero bueno, vamos a ver qué tal se le da a Iñaki Williams, a Ghana, a la selección española, a Dani Vivian, a nuestros jugadores repartidos por el mundo. Uno de ellos ha vuelto, al Espadilla, ha tenido que abandonar la concentración de la selección mexicana sub-23 por una entorsis en la rodilla. Va a seguir la evolución, evidentemente, ya el servicio médico del Athletic Club, pero vamos, que lo de los porteros en el Athletic está siendo una cosa de locos. Si Padilla lo hizo bien el otro día, y bueno, pues podía existir al menos esa cierta posibilidad teórica de que pudiese tener alguna opción de poder participar mientras no esté Unai Simón en alguno de los partidos, pues mira, ahora le llega una entorsis en la rodilla, con lo cual tenemos bastante claro qué va a pasar en el próximo encuentro, aunque queda todavía muchos días. Una entorsis en teoría no va a tener demasiada complicación, pero vamos, que es evidente que va a ser Julen Aguirrezabala, tampoco había muchas dudas, ¿eh? Pero bueno, va a ser el que juegue, el que esté frente al Español en ese partido que va a tener el conjunto rojiblanco a la vuelta de este parón, y en esa semana que tendrá de 3 partidos con el Slavia de Praga en San Mamés también el jueves, y el viaje a Somos el lunes para el partido frente al Mallorca. Un día hoy en el que el Athletic ha inaugurado la exposición las mujeres en el Athletic de la sombra a la luz. Una inauguración que se ha realizado en el día de hoy. Además, se ha estrenado un documental, Amaika Andra Zurigorri, 11 mujeres rojiblancas, con testimonios de valor histórico, social, deportivo y emocional, como nos dice el Athletic Club. Todo esto que podrá además visitarse en la sala polivalente del Museo de San Mamés hasta mayo de 2025. Pues bueno, ahí está esa exposición y ese documental también habilitado para que tengamos un poco más de perspectiva y de historia y de trayectoria de lo que tiene que ver evidentemente con el Athletic y con la sección femenina del club, que es la que sí que tiene partido este fin de semana. Tiene encuentro frente al Eibar, será a las 12, será a domicilio y en este caso pues con casi todas las papeletas, por lo que dice el histórico de partidos entre ambos, de que el Athletic pues pueda conseguir la victoria. Vamos a ver si es así. Ahora mismo en la clasificación, solo un punto de ventaja para las rojiblancas. Octava plaza, 7 puntos para el Athletic. Novena plaza, 6 puntos para el Eibar. Bien, es cierto que desde la octava plaza del Athletic hasta la quinta de la Real Sociedad hay solo 2 puntos. Y hay otros dos equipos, Sevilla y Tenerife, con 7. Así que vamos a ver si el conjunto rojiblanco puede dar ese paso, ¿no? Y ese salto a seguir peleando en la zona de arriba de la clasificación. En rojiblanco también partido para el Bilbao Athletic hoy, esta tarde a las 8:30, Primera Federación, el partido que enfrentará a los rojiblancos con la Ponferradina. Es el primero de esos partidos de esta Primera Federación que abre ya la jornada 8. Una jornada 8 que te va a tener también otros partidos, evidentemente, pues por ejemplo, los que tienen que ver con los que están en la parte alta de la clasificación, el Baracaldo. Ojo al Baracaldo porque desde esa segunda plaza se va a enfrentar en el Estadio Ungal a las 3:30 de la tarde del domingo al Real Unión de Irún. Escuchamos a Luis Bilbao.
Es un hueso duro de roer. Tenemos nuestros argumentos y una buena plantilla como para ir a su casa y plantarles cara. La persona que viene a apoyarnos siempre es bienvenida y para nosotros pues es ese plus que nos da en el campo, pues ver un sector del estadio en el que haya todo camisetas del Baracaldo, y al final eso te hace tener ese punto más de ritmo, ese punto más de garra, en el que también, quieras o no, lo haces por ellos y por el desplazamiento que hacen para vernos jugar.
Es que se han superado los 3 autobuses para ir a Irún para ver ese partido. Los autobuses que van a salir también ya están congregada la gente, llamada a esa congregación de la gente el domingo a las 10:30 en la calle Landeta. Desde ahí van a salir los autobuses, se recomienda acudir antes por parte del Baracaldo, pero ya tenemos un montón de personas, en torno a 200 personas casi, que se van a desplazar hasta Irún para ver ese partido. El entrenador es Imanol de la Sota, el Baraca.
Un día también especial porque enfrente va a estar Aymar, de segundo entrenador que está en el Real Unión, y para nosotros ha sido estos 2 años algo muy importante y le tenemos mucho cariño y especial. Y encima pues yo creo que lo que se está moviendo en torno al partido de nuestra gente, con 3 autobuses ya confirmados, con mucha gente, 4 me dicen ahora confirmados, y más luego toda esa gente que seguro que va en coches. Yo creo que es el primer derbi que este año jugamos y encima pues contra un grandísimo equipo, con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo bien.
Bueno, pues eso va a ser un auténtico espectáculo. Es más de 200 personas que se prevé que puedan estar ahí en el Estadio Ungal apoyando al Baracaldo. Más partidos para los nuestros en esta primera federación. Ahora vamos con los que lo están pasando un poquito peor. El Amorebieta se enfrentará a las 5:30 a domicilio al Celta Fortuna. No es precisamente el rival más sencillo, pero bueno, ahí está ese partido para la Sociedad Deportiva Amorebieta. Habla Case sobre lo que viene y sobre el equipo.
Pues sí, he estado más o menos un mes de baja y bueno, he intentado recuperarme lo antes posible. Y este fin de semana jugué media hora y bueno, la cosa va bien, o sea que muy contento de volver al equipo y poder ayudarles. Bueno, cuando me rompí el cruzado, pues luego para volver, el Amorebieta me echó una mano para volver otra vez a empezar a arrancar en los entrenamientos y todo eso. Estuve durante un mes aquí entrenando y luego gracias a eso pues me fui a ir al Sestao. Y bueno, en verano me llamó Fabi Luaces para venir aquí y sinceramente no lo dudé por el club, por el trato y por el equipo que tenemos. Sí, la verdad es que tenemos un campazo por delante. Sabemos que el Celta es muy buen equipo y bueno, sabemos que si hacemos lo que el míster nos pide, pues tenemos muchas probabilidades de ganar, aunque llevamos mala dinámica, pero queremos cortarla lo antes posible y empezar a ganar.
Eso es lo que dicen desde la Sociedad Deportiva Amorebieta. Hay más partidos, evidentemente, para nuestros equipos. Sestao River viajará para enfrentarse a las 5:30 también del domingo, mismo horario que la Amorebieta, al Tarazona. Esos son los partidos que tendrán nuestros representantes en la primera federación, el Sestao River, después del mazazo de quedarse fuera del sorteo que vivimos ayer de la Copa del Rey, con una derrota frente a la Sociedad Deportiva Compostela que hay que superar, como dice Ángel Viadero.
Sí, muy, muy fastidiados, estamos todos muy contrariados, es una pena porque claro, llevamos muchos partidos de Copa y hoy era cuando si ganabas tenías el premio, ¿no?, de entrar en la Copa del Rey, de tener todavía opciones de seguir avanzando en esta Copa Federación a tan solo un partido de la final. Y ha sido una pena, la verdad que estamos muy contrariados y ha sido, como bien dices, un desgaste importantísimo en este mes de octubre, jugar tantas eliminatorias, ir al quinto partido de Copa, y es una pena llegar a las puertas para no ser capaz de seguir. Sí, muy, muy fastidiados, estamos todos muy contrariados.
Bueno, pues eso es lo que decía Ángel Viadero al finalizar ese partido frente a la Sociedad Deportiva Compostela. Y bueno, pues han quedado evidentemente sin la posibilidad de estar en el sorteo, en el bombo en el que sí estuvieron la Sociedad Deportiva Amorebieta, que jugará en Barbastro, y el Baracaldo, que jugará en Lleida, en los partidos de la última semana de octubre, donde se disputará esa primera ronda de la Copa del Rey. Más en lo que se refiere a la cartelera de este fin de semana, Segunda Federación, partidos para nuestros equipos. El Arenas juega en casa, lo va a hacer mañana a las 5 de la tarde frente al Subista en Govela. El partido para los de Ibai Gómez, Sociedad Deportiva Guernica, a domicilio viaja, se enfrenta al Egea, 6 de la tarde del domingo en la clasificación. El Arenas, sexta plaza, igualado con las posiciones de promoción de ascenso. El Guernica, justo por encima de las posiciones de descenso, aunque igualado a ellas con 5 puntos. Tercera Federación, cartelera de partidos. Juegan nuestros equipos. El Deusto a domicilio frente al Lagunonac lo hará mañana a las 5 de la tarde. Derio en casa, 5:30 frente a Eibar C. Urduliz Cultural de Durango a las 6 de la tarde. Y ya para el domingo, Santurchi Portugalete, 11:15. Baskonia Padura, 11:30. San Ignacio Leyó a las 5 de la tarde. Y hasta aquí los partidos para nuestros equipos. Tercera Federación. El mejor clasificado ahora mismo, el Deusto, líder, 11 puntos, con Baskonia segundo, con 10, igualados con Arechavaleta y Leioa. Portugalete ahora mismo con 9, a un puntito de las posiciones de playoff de ascenso. Derio, 2 puntos por debajo. En Fútbol Sala, Segunda División B, cartelera también para nuestros dos equipos. Ciervena juega en casa el domingo a las 12 frente al Tafa. Y el Ochartave a las 12:20 frente al Albelda, también en casa. Más Vaya partido, vaya partidazo el que tiene Bilbao Basket el próximo mediodía del domingo, porque va a jugar frente al Real Madrid, nada más y nada menos. Será el partido, evidentemente, en Miribilla, después de ese paso por la casilla para la competición europea. Surne Bilbao Basket, Real Madrid Baloncesto, 12:30 del mediodía. Un partido diferente, evidentemente, a lo que se vivió frente al Balkan, al que arrasó con 40 puntos de diferencia.
No, bueno, primero tener claro que el Madrid son mejores que el Balkan, son mucho mejores, quizá mejor equipo de Europa. Y bueno, pues tenemos que hacer nuestro partido, intentar encontrar las cosas que pues hemos descubierto durante todo este tiempo que estamos juntos, que nos hacen competitivos, intentar hacerlas el próximo partido. Y pero también desde un compromiso colectivo de todo el mundo preparado para ayudar. Y bueno, pues esto, este partido como de hoy, en este sentido, ayuda. Ya estamos pensando en el partido.
A por el partido frente al Real Madrid, Jaume Ponsarnau, y con esa cita que va a ser absolutamente espectacular en la ACB, que podía haber estado, que podía haber comenzado todavía mejor si no se hubiesen escapado en esos últimos minutos el partido en Murcia. Pero bueno, por ahora el partido frente al Real Madrid, que se afronta sorprendentemente, no será muy sostenible esto en el tiempo, pero con Bilbao Basket en la sexta plaza y el Real Madrid en la séptima de la clasificación. Bueno, solo vamos dos partidos, victoria y derrota para Bilbao Basket, derrota y victoria para Real Madrid, aunque ayer en la Euroliga pasó por encima, no con tanta facilidad como el Bilbao Basket con el Balkan, pero sí bastante claro frente a Partizan. Así que partido difícil, partido complicado, partido de los que gusta ver y de los que habrá un grandísimo ambiente, 12:30 en Miribilla. Más, es la jornada 2 ahora en Liga Femenina. El Guernica a las 6 de la tarde de este sábado se mide a Movistar Estudiantes. Ese será el encuentro. El partido también se va a poder ver en Teledeporte, esperando contar con la Marea Granate en Maloste para poder animar al equipo y para poder conseguir pues lo que podría ser una victoria que les mantenga con esas buenas sensaciones en el inicio de la temporada. Vamos a ver si se puede hacer. En Liga Challenge femenina también, en la segunda de las categorías, tenemos ya la tercera jornada y en este caso el Baracaldo se enfrenta a Leganés. Baracaldo Leganés en esa clasificación ahora mismo. El Baracaldo lo tenemos en la séptima plaza de la clasificación, pues por encima de, no, por de, justo por debajo, pero vamos, casi a, evidentemente cerca, porque acaba de empezar, del Leganés, que está en el grupo de los que han ganado dos partidos. Y Vidaideac, tenemos partido, empieza la temporada de básquet en silla de ruedas. Vidaideac frente a Albacete, el actual campeón, y lo vamos a tener mañana sábado a las 4 de la tarde, entrada libre en el Polideportivo de Churdinaga. Para que no te lo pierdas, ahí tienes esa cita. Partido importante para Zuazo en balonmano femenino en la primera categoría, porque se enfrenta a Morvedre, que es uno de los rivales directos. Será mañana a las 7:30 de la tarde. Es a domicilio, así que no los vamos a poder ver en Baracaldo, pero vamos a ver si consiguen en esta quinta jornada una victoria que le dé un poquito más de aire después de tres derrotas y una victoria en el anterior partido. Morvedre está exactamente igual en la clasificación, así que vamos a ver si pueden perfectamente conseguir esa victoria y pelear en lo que va a ser esa zona baja, en lo que va a ser la pelea por todo lo bajo en este caso. Estamos en Directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca, estamos con la radio del deporte hasta las 3 de la tarde y contigo, como siempre, si quieres, en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para conectar con nosotros, para que nos mandes el mensaje que quieras, de opinión, de audio, al 696-036-196.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos hasta las 3 de la tarde y evidentemente con cualquier información que surja en el momento, a pesar de que no hay en liga en primera división, pues pendientes y atentos, a cualquier cosa, como por ejemplo que la UEFA pueda decir algo, que por ahora ha dicho que sanciona al Anderlecht con la prohibición de vender entradas a sus aficionados en los próximos 3 partidos a domicilio por los incidentes del Reale Arena. Además, multa al club de 60.000 euros por los daños causados. Así que, bueno, pues bastante más grave de lo que sucedió con la afición del Athletic. Así que pendientes de si hay alguna comunicación al respecto de UEFA, evidentemente, para contarla. Por ahora, solo los incidentes en el Reale Arena de los aficionados, por decirlo de alguna manera, del Anderlecht que fueron a ver el partido frente a la Real Sociedad. Hoy vamos a aprovechar, ya que viene el fin de semana y seguro que haces planes y seguro que pues empiezas a pensar en la carta del Olenchero, de los Reyes o en algún cumpleaños. Vamos a hablar de Athleticlandia, que parece un parque de atracciones, y nos van a explicar por qué sus responsables. Carlos Ranedo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, a Ingeru Herrera. Hola, Ingeru, muy buenas. A Ingeru está por ahí. Hola.
Hola.
Hola, hola, Ingeru, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Carlos Ranedo es el autor de Atletilandia, que es un libro de atracciones y misceláneas del club más fascinante del mundo, según pone en su subtítulo. Ingeru es el encargado de las ilustraciones. Carlos, veo que sigues la línea de libros atletisales, ¿no? Después del éxito también del anterior. Ahora nos metemos en Atleticlandia. ¿Por qué Atleticlandia? Porque es un nombre que llama la atención. Parece que te vas a encontrar con un parque de atracciones y realmente es una guía por momentos y personajes que van definiendo el Athletic Club.
Bueno, pues hombre, si llama la atención, buena señal, porque es uno de los objetivos de los títulos, así que ahí el check es positivo. Y la verdad es que, bueno, todo esto responde a una visión de lo que es el Athletic más allá de lo deportivo, ¿no? Que tengo la sensación que es en lo que nos fijamos todos en los partidos del próximo fin de semana, pero yo creo que tenemos la suerte de ser aficionados de un club que es mucho más que eso, que tiene ritos, simbología, lugares sagrados, y bueno, pues un día se nos ocurrió este concepto y le dimos forma y nos pareció que podía ser una buena idea, y a partir del lunes pues todo el mundo podrá disfrutar y entrar al Atleticlandia si le apetece.
A partir del lunes lo ponemos a la venta ya, entonces.
Eso es, a partir del lunes, bueno. Las librerías de confianza.
Bueno, pues ahí lo tenéis, ya sabéis que a partir del lunes, primicia, Radio Marca Bilbao siempre por delante, diciendo que podéis estar el lunes ya en todo esto. Se te van a agotar, desde Atletipedia, Atletilandia, ya vas buscando el Athletic qué después para...
Bueno, hay alguna idea más en mente, pero la verdad es que tenía muchas ganas, he tenido mucha suerte también con libros anteriores que han conectado muy bien con la afición, y ojalá que este ocurra lo mismo, porque la verdad es que nos hemos quedado súper orgullosos del trabajo final.
Sí, porque ¿cuántos libros llevas ya dedicados al Athletic?
He hecho dos y este es mi tercero, y luego tengo una colaboración en aquel homenaje que se hizo al antiguo San Mamés, que ahí hay un relatito mío, pero que también me hace muchísima ilusión.
Porque tienes el mejor equipo del mundo, ¿no? Athleticpedia y ahora este. Es otro enfoque diferente, ¿no? Porque yo creo que es muy fácil de leer, no me lo he leído entero, pero lo tengo aquí delante, y lo que veo es que, bueno, es algo que vas dando pinceladas, ¿no? De determinados momentos y determinados personajes del Athletic Club. ¿Por qué lo enfocas así? Es una historia para que sea quizás más amena, más fácil de leer.
Justo, sí, a mí la verdad es que, bueno, pues yo soy muy de librerías y me gusta mucho fijarme en libros de fútbol, y muchas veces me sorprende, ¿no? Que en una ciudad como Bilbao, con la afición que hay con el Athletic, en un contexto como este, pues si haces el ejercicio de ir a una librería y preguntas por libros del Athletic, pues hay cosas, pero no sé, yo echo en falta siempre esta parte del diseño, que sea algo muy visual, que entre muy bien por los ojos y que sobre todo que pueda servir hasta que para un niño pequeño, una niña pequeña, vea por qué el Athletic es especial, a gente más mayor que pueda recordar épocas bonitas que ha vivido, ¿no? Me gusta mucho el apoyarme en la ilustración, descubrir el talento de Ingeru.
Sí, ahora lo que pasa es que, claro, habrá quien vea que no está. Que claro, esto de cuando vas ahí a detalles, ¿no? A ir recorriendo la historia a lo largo de detalles, lo mismo recibes alguna llamada o algún mensaje, oye...
No. Es lo más complicado, la verdad, pero bueno, me imagino que le pasa lo mismo al entrenador el domingo que viene cuando tiene que elegir, y es verdad que es una parte complicada y que yo sufro mucho con eso, pero bueno, yo creo que al final cada uno tenemos una visión y nos han marcado, ¿no? Determinadas cosas, personas, personajes, jugadores, entrenadores de la historia del Athletic, y bueno, pues esta es la nuestra y la compartimos, y bienvenidas las que pueda haber alrededor. Si al final todo esto yo creo que trata de sumar las pasiones que tenemos cada uno por el club.
Porque tenemos los inicios y las primeras leyendas, por ejemplo, como capítulo, las costumbres, los cinco magníficos, lugares sagrados, periodistas incluso, los años 60, van recorriendo también décadas, y evidentemente no podíamos terminar de otra manera que con el Athletic campeón, ¿no? Y con un prólogo de Iker Muniain, un puntazo.
Sí, la verdad es que ha sido como el colofón final, ¿no? Nos se lo propusimos, le gustó la idea y además, pues bueno, nos mandó unas líneas manuscritas con su autógrafo que creo que le hacen al libro todavía algo más especial.
Mira, yo voy a ser el primero, por si todavía no te han mandado ese mensaje de lo que falta, yo voy a ser el primero que te voy a decir lo que falta.
Tomo nota.
No, aunque bueno, a ver, está porque está dicho, pero bueno, que le da, porque... por ejemplo, en la página 64, en el capítulo de las palomas, ese capítulo tan importante de, pues bueno, de la historia del Athletic, ¿no? Cuando iban al, pues en la Santa Marina, las palomas y todo esto, las palomas, la carpintería y las palomas eran del abuelo de mi mujer.
Ahí lo tienes. Pues oye, tomo nota, y profundizamos para próximas ediciones en esa historia que ya te digo que me encanta.
O sea que eso, claro, a mí me la ha contado mi suegro bastantes veces, claro. Entonces digo, bueno, está, a ver, aparece lo de la carpintería y tal, pero bueno, se le da poca bola. Digo, sí, para que le dé más bola,
Perfecto, pues profundizaremos en esa historia.
Claro, así hay que quedar bien con los suegros, ya sabes, Carlos, también, entonces, oye, si es de la familia, pues hay que tirar por ahí.
Matamos dos palomas de un tiro.
Eso es. Aingeru, y las ilustraciones, ¿qué me cuentas de esas ilustraciones también? Que evidentemente hay que elegir qué destacar, cómo hacerlo. Supongo que para ti también un encargo bonito, ¿no? El poder reflejar en este libro, pues bueno, la imagen, que la imagen es tuya, lo que se va reflejando a lo largo de las historias y de los momentos concretos que va contando Carlos.
Sí, bueno, hombre, para mí ha sido todo un privilegio poder acompañar a Carlos con las ilustraciones. Sobre todo el objetivo era estar a la altura de sus textos, lo que dices tú también, elegir bien qué destacar, y luego más allá de eso, pues he tenido yo un objetivo narrativo también con las ilustraciones, de intentar que la gente que solo vea las ilustraciones en un primer vistazo pueda ver también un recorrido histórico, una cronología y el paso del tiempo en la propia ilustración, y luego que sea también un parque de atracciones, que cada ilustración sea una cosa diferente, vayas pasando por diferentes sitios y te vayas sorprendiendo con lo que vas viendo, ¿no? No nos hemos conformado con repetir un tipo de ilustración, sino que hemos intentado que sea lo más variado posible.
He visto una que me ha hecho gracia especialmente. Hombre, hay auténticas maravillas, ¿eh? Eso es evidente. Pero hay una que la he visto y he dicho, no puede ser. En el capítulo, en el personaje de Andoni Goikoetxea, le has hecho con Maradona, no sé si es la entrada exacta a Maradona o no, pero he dicho, no puede ser.
Bueno, yo ahí, más allá de por el guiño, me hacía ilusión que aparte de tanto jugador del club histórico, hubiese ciertos guiños a jugadores que han marcado época. Y digo, voy a aprovechar los jugadores que tengan algún tipo de relación con estos otros jugadores icónicos para intentar meterlas en el libro. Y aparece Messi, aparece Ronaldo Nazario, aparece Maradona. Entonces, bueno, son pequeños guiños a un fútbol más internacional, ¿no? Y, oye, quería aprovechar esos capítulos para meterlos.
¿Cuál es la ilustración que más te ha gustado hacer? Estoy aquí viendo una de Valverde también, muy chula, de cuando era jugador y ahora de entrenador, con el mismo gesto de señalar, sí, con la mano izquierda. ¿Cuál es la que más te ha gustado o más te ha costado hacer de las ilustraciones que acompañan el libro?
Bueno, la que más me ha gustado y por lo que significa es al final la que cierra el libro, ¿no? La gabarra pasando por la ría. O sea, como te he dicho antes, Carlos, llevamos mucho tiempo trabajando en el libro, 2 años, y en ningún momento pensábamos cerrar el libro así, ¿no? Porque, no sé, es un sueño que teníamos todos, pero, joder, ni nuestros mayores sueños podíamos pensar que íbamos a poder cerrar el libro contando cómo hemos ganado esta última copa y cómo la hemos celebrado, y ha podido hacerse así, y encima con un guiño muy chulo, que es el primer capítulo, ves la campa de los ingleses, cómo era antes, y lo que hemos hecho para cerrar el libro es ilustrar esa celebración de la gabarra con ese mismo ángulo, viendo la campa de los ingleses, pero ahora.
Faltan, decías a veces, Carlos, este tipo de libros en las estanterías. No sé si realmente hacia el exterior, porque muchas veces No sé si el libro este es de consumo propio, que evidentemente también para todos los atletizales, pero no sé si hacia el exterior quizás nos hemos autodado, me incluyo también en la familia rojiblanca, poca bola, o sea, poca proyección de este tipo de cosas para que la gente la tome como parte de la historia futbolística y pueda analizarla y leerla y tenerla entre sus manos.
Totalmente, estoy muy de acuerdo con lo que dices y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender del fútbol inglés, ¿no? Que tanto gusta en Bilbao y tanta impacto tuvo en Bilbao hace tiempo, que ahí cuidan muy bien todo esto. Yo siempre cuento lo mismo, he tenido la suerte de estar en Inglaterra muchas veces por placer viendo fútbol y cuando te vas a las librerías de Liverpool o de Manchester es realmente alucinante todo lo que hay para todas las edades, libros de fotos del campo de los presidentes, de jugadores, de entrenadores, ¿no? Y me parece que es súper relevante y yo además soy muy muy honesto conmigo mismo. Yo reconozco que cuando empecé a hacer libros me di cuenta que había muchas cosas de la historia del Athletic muy relevantes que yo no conocía, ¿no? Y fruto también de esa investigación, pues parto de la base de lo que me pasa a mí puede que le pase a más gente y tratar de contarlo y si eso es bien recibido, pues súper encantado, ¿no? Y creo que es muy importante, sobre todo también para las nuevas generaciones, ¿no? Y estamos en un año muy bonito con un Athletic campeón y hemos tardado muchos años en volver a disfrutar y que habrá mucha gente de los pequeños y pequeñas que se enganchen ahora y que sepamos de dónde vienen, de dónde venimos, me parece muy interesante, la verdad.
Pues a ver si le damos esa bola, ya sabes, para la próxima vez, ¿eh? Un especial de la carpintería de la familia Recalde y ahí lo hacemos. Oye, ¿cómo estáis viendo? Dime.
No, que yo ya estoy visualizando una edición especial metido en una caja de madera hecha en la carpintería, ¿eh? O sea, que ya, yo ya, tú me la tiras y yo ya, tú me la tiras como argote y yo te la remato ahí, ¿eh?
Bien, oye, ¿cómo estáis viendo los remates? ¿Cómo estáis viendo al Athletic? Y cerramos los dos, Carlos y Aingeru, ¿cómo estáis viendo al equipo rojiblanco esta temporada? Bueno, la pasada, ¿qué vamos a decir? Pero bueno, esta temporada, lo que va de inicio.
Pues hombre, yo veo mucha solidez, lo que pasa es que nos hemos quedado, ¿no? Ya la cuenta del aficionado que dice, nos hemos dejado 6 puntos por el camino, que luego en abril los echaremos de menos, ¿no? Pero bien es verdad que también hemos sacado otros resultados importantes, mucha competición, hay que confiar, que está claro que los cimientos son buenísimos.
Aingeru, ¿tú cómo lo ves?
Sí, muy parecido a Carlos. A mí sobre todo me está gustando muchísimo Iñaki por individualizar un poco. Me parece la noticia de la temporada cómo ha empezado y joder, estoy disfrutando mucho viéndole jugar. Espero que siga así, que se complemente un montón con su hermano y no sé, en líneas generales veo el equipo pues con, no sé, muy prometedor.
Bueno, pues veremos a ver qué tal y el avance del equipo rojiblanco y bueno, mucha suerte con este libro Athleticlandia. Y bueno, pues muchas gracias también por tenerlo aquí, poderlo contar y que la gente el lunes ya pueda ir a comprarlo. Y enhorabuena a Aingeru Herrera, Carlos Ranedo, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, hasta luego, seguimos, vamos con la tribuna del Athletic.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del grupo Ibauto.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con vosotros, lo dicho, si queréis, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para contactar con nosotros para lo que quieras. ¿Abrimos? Sí, yo creo que sí.
La tribuna del Athletic.
José Antonio Velilla, hola, muy buenas.
Guardión.
Y con Jorge Cerrato, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Rosa León.
Hoy también con Markel Garzón. Hola, Markel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Guardión, un placer.
Y enseguida se une más gente a esta tribuna del Athletic, pero bueno, con lo rojiblanco encima de la mesa. Siempre es bonito, ¿eh? Que hablemos de cosas ahora que tengamos cultura rojiblanca, libros y estas cosas. Que está bien, está bien. Todo lo que sea hablar del Athletic, ¿verdad?, y ponerlo en valor, siempre es positivo, siempre
sobre,
es positivo.
Sobre todo el día de la Virgen de Begoña.
¿Qué es hoy?
Es hoy.
Y de los chiquiteros.
De los chiquiteros.
¿No?
Que nos siga protegiendo y que no vuelva a pasar lo del domingo pasado. He dicho.
El domingo pasado, qué
buen comienzo.
Fue
los
tema,
penaltis, digo.
Fue tema de...
Yo no lo he olvidado, lo siento, no lo he olvidado.
¿Tú crees que intercede ahí la Virgen de Begoña?
Los chiquiteros igual sí.
Por ahí andan, por ahí andan.
Bueno, hoy es un día... Yo es que soy un poco... ¿Hoy qué es lo que hay que hacer exactamente? ¿Hay que hacer alguna peregrinación? Bueno, algo.
Han hecho ya peregrinación
de Bilbao y muy esto.
Sí, han hecho peregrinación ya hasta por las calzadas de Begoña y además de noche. O sea,
sí, es que, claro, es eso,
de
¿no?
De madrugada han ido hasta la Basílica. Ahí se han bailado los típicos bailes y tal, y bueno, pues ahora andaban por el casco viejo haciendo la ofrenda a la Macho de Begoña en el edificio de la Bolsa Antiguo.
O sea, hoy es cuando se sube desde a primera hora, ¿no?
Te hoy también.
Antes
hoy
de
también.
Que salga el sol, vas a Begoña y esas
el
cosas.
El 15 se hace también peregrinación, porque el 15 es el día de todas las vírgenes del mundo.
Ah,
pero el día de la Virgen de Begoña, propiamente dicho...
15 de agosto, ¿te refieres?
Es hoy. Sí, el 15 de agosto, sí. Vale. Y hoy, bueno, pues por ahí andaban a los chiquiteros, han estado haciendo la ofrenda en la... En el edificio de la Bolsa.
Que se va primero a Begoña para pedir perdón por la cogorza que te vas a coger después.
No, sí. Bueno, es una buena interpretación, la verdad. Han estado exprimiendo el primer mosto del Chacolí. En fin, un bonito acto de.
Pues nada, tenemos
una tradición.
El día de los chiquiteros, tenemos el Oktoberfest también, que está en marcha. En nuestro Improsi, restaurante alemán de referencia.
Acerca, sí, señor.
O sea que, bueno, pues nada, oye.
También la anexión de Begoña a Bilbao, que es un centenario que había leído esta mañana. También
exactamente, que coincide, también. 100 años, o sea, de la anexión de Begoña, que era una república independiente, una anteiglesia, digamos,
como Deusto,
con Deusto, ¿no? Igual que Deusto, y próximamente van a hacer alguna celebración. Las dos antiguos, sí. Barrios son ahora, pero las antiguas repúblicas independientes de Bilbao.
La tribuna de la historia en Radio Marca Bilbao.
Ahí está.
Está bien, está bien. Bueno, oye, lesión de Padilla, una entorsis. Suponemos que no será nada grave,
pero ahí sí que igual tenemos que ir a lo de la Virgen de Begoña, ¿eh? Porque lo de los porteros está siendo una cosa un poco loca.
Hombre, la verdad es que sí, en cuanto a lesiones, pero por otro lado es que el que sale lo hace igual de bien que el anterior. Es que es así. O sea, no está Unai Simón y sale, ya le conocíamos a Julen y bueno, es un portero de garantías. Pero no está Julen y está Padilla y hace una actuación extraordinaria en el último partido, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que sea importante y yo creo que de aquí al próximo partido se recuperará. Y bueno, si no, también está, aparte que Julen puede jugar, claro, en el próximo, ya no hay problemas, ¿no?
Sí, y menos mal que no ha coincidido.
Julen puede jugar, o sea que...
Menos mal que no ha coincidido con el fin de semana de la expulsión de Julen. Hombre, lo malo que tiene es que descapitalizas el Bilbao Athletic para una jornada por lo menos, porque tienes que llevar al banquillo... del primer equipo
a otro portero. Bueno,
más te descapitalizas un poquito, ¿no?
Tener que usar a los cuatro porteros de una manera o de otra, o aunque sea para banquillo, es algo que no es muy habitual, ¿eh? No es muy normal. Bueno, veremos si realmente igual está recuperado. Una entorsis sin afectación de ligamentos ni nada.
Normalmente es un esguince eso, ¿no?
Supongo que sí. Llevan entorsis para
eso, lo que siempre ha sido un esguince, ¿no? Pues hombre, depende del grado.
El esguince yo creo que es más grave, ¿no? La entorsis igual es solo una torcedura, bueno, un mal gesto.
Un esguince es una torcedura, creo yo. Lo que pasa que yo pienso que hay muchos grados y en principio yo no sé cuál es el grado, pero si no es nada importante, yo pienso que estará disponible para el próximo partido, creo, ¿eh? No lo sé.
El Athletic ha descartado que es una lesión grave, pero bueno, de todos modos, pues Gasteiz está ahí y yo recuerdo que tuvo un par de actuaciones buenas en pretemporada cuando jugó contra el Burgos y contra el Eibar, que me acuerdo estuve yo ahí presente, y bueno, pues irá como en principio como portero suplente si no llega Padilla, pero
bueno, es que está cubierto, vamos, la portería está cubierta siempre,
es uno de los sitios mejor cubiertos que tiene el Athletic con diferencia, ¿no?
Siempre,
así que no tenemos problema para que tenga baja la espadilla. Bueno, vamos a ver si no hay ningún tipo de molestia ni de nada raro con Iñaki Williams y con Dani Vivian, que son los internacionales con Ghana y con la selección española, que siguen por ahí, con Nico Williams ya de vuelta ahora con estos días de descanso que tiene el conjunto rojiblanco. Bueno, lo de Nico Williams, ya que va a jugar mañana la selección y tenemos a Dani Vivian ahí, lo normal y habitual, ¿no? Digo que también hubo cierta polvareda que ha pasado a lo largo de los días, pero bueno, le llama a la selección, va, acude. El Athletic ya tuvo que decirle que había hecho un informe médico, pero vamos, que es lo habitual. Ahora hay veces que realmente, o a veces se explica demasiado y otras no se explica nada. O sea, hay veces que no se explica gran cosa y otras veces que al final, porque parece que se está haciendo una bola de opinión pública extraña, sales a explicar lo evidente. O sea, que el Athletic había remitido un informe sobre lo que ellos han visto y cómo está Nico Williams antes del viaje. Esto es lo habitual y lo lógico, pero bueno,
yo creo que es el protocolo, ¿no? Han seguido los protocolos,
claro,
a la fuerza, y salvo lesión como la de Carvajal y demás, pues yo creo que este tipo de lesiones pues hay que testificar y ratificar
no te impide viajar, es una lesión que no te impide viajar, entonces pues, viajas, te miran y listo.
Eso no, pero es curioso que
se podía haber recuperado, de hecho, o sea, lo que pasa es que estaba un par de días, ven que no, bueno, pues venga, va.
Yo me temía el segundo partido, el de martes.
Sí, el martes,
Que tú quédate, que es un golpe, sí, y ya te vas a recuperar, que era el argumento de la selección, ¿no? De la Federación Española de Fútbol. No, bueno, es un golpe, entonces pues se puede recuperar. Claro, es que ya empezamos ahí a leer tan fino, dice, no, si llegas a lesión muscular o algo más gordo y tal, pues está muy claro, pero en este caso yo creo que el asunto es que Nico Williams es un jugador tan decisivo, tan determinante, que yo creo que la federación en este caso lo que quiere es asegurarse de verdad pues que no va a poder contar con él ni siquiera para el segundo partido, para descartarle. Para mí el tema es ese. A lo mejor, con todos mis respetos, con otro jugador que hubiera tenido lo mismo, lo habría hecho, bueno, pues vamos a dejarle, no sé, pienso.
Yo tengo la sensación de que se ha generado cierto cierto ambientillo y al final han dicho, mira, sí, además que se vaya y listo.
Yo ya sobremojado con todo el lío que hubo a cuenta de las declaraciones famosas, bueno, declaraciones de exponerle tanto a la prensa y tal. Y dice, oye, mira, si está en casa, muchísimo mejor. Eso desde el punto de vista del Atleti, claro. Porque ahora le tienes otra semana fuera y van a empezar, pues, en fin, los colegas con todo su derecho, si pueden conseguir entrevistas y declaraciones, pues lo van a hacer. Pero claro, yo creo que el Atlético tenía razón cuando decía que había que protegerle más.
No iba a jugar ni está lesionado, tampoco ya volver a decir lo mismo otra vez.
Es muy mediático,
Tiene la lupa encima constantemente. A mí es la sensación que me da después de, además, de la Eurocopa que ha hecho. Y bueno, pues al final se ha generado esa polémica, pero yo creo que el Atleti también hizo muy bien en ese ejercicio de transparencia de hoy explicar de que el jugador va a viajar, le van a hacer las pruebas pertinentes y al final ha vuelto.
Controversia también hubo en las redes vizcaínas, ¿no? ¿Por qué va? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿No se fían de los médicos del Atleti? ¿No? Pues lo que hay que marcar unas. Hay un protocolo marcado y hay que cumplir. Sí, ¿no?
Totalmente.
Claro. Además, que es un golpe. O sea, es claro, que no claro, es. Claro, claro. O sea, quiero decir, un golpe, el dolor puede pasar en 3 días y...
No, o no. Hay veces que los golpes se pueden tener 15 días o más fuera del campo,
Sí, no, esto todo depende de si hay realmente, pues eso, una afectación en el golpe, pues eso, afectación ósea, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que pueda haber algo más allá y que, bueno, que no te, que te impida hacer bien los entrenamientos. Ahora lo que hacemos es que con Nico Williams aquí, al final ya tienes una posibilidad de organizar sus entrenamientos, no para que juegue el martes o el sábado, no para que juegue mañana ni el martes, sino para que juegue el sábado siguiente. Entonces, claro, al final ya...
A las 2 de la tarde, ¿no? Por cierto.
Correcto.
Yo lo...
Horario extraño de las 2 de la tarde. Sí.
Joder, extraño no sé, pero malo.
¿No te gusta el horario?
No me gusta ni ver. A las 2 de la tarde es el peor horario del mundo mundial.
¿Comes antes? ¿No comes? No. ¿Llamas a Telepizza desde la tribuna?
Sí, no.
Creo el bocata en el descanso.
Preséntate en la puerta a 20, ¿no? Sí.
A ver, que yo ya lo he pensado en el campo viejo. Y en vez de bocata voy a llamar a Telepizza.
Lo que no, sé
pues,
si llegaría,
pues bocata a las 3 menos cuarto, pues comes ahí, pero joder, es una cosa muy rara. No puedes llevar la bota, no puedes beber más que agua que te dan en el...
Ese es el problema fundamental que tienes,
hombre,
Jorge,
llevar la bota.
Por supuesto, lo de la bota...
Vamos, el bocata con
ha
agua.
Ha sido la mayor pérdida en los ambiguos de San Mamés de toda la historia.
Jorge,
el bocata sin bota de vino, eso no...
En el bar no te dan agua, no te dan agua.
Te venden agua.
A 4 euros o 3 euros y pico.
No me digas.
Tanto como cuatro, no, no, sé, no.
¿3.50 o 3.50?
¿No? Yo no he comprado nunca. Yo vivo del grifo.
Yo también.
Pero no, sí, en caso de mucha urgencia,
no puedes
fuera.
Meter la botella, no la puedes meter.
Sin tapón.
No, tampoco.
Tampoco se puede.
Bueno, es que ahora, como no se puede soltar el tapón, salvo que tengan una tijera en la entrada.
Aquí al Chapelgorri experto para que nos instruya.
Alberto, que luego vi los de la comisión de disciplina.
Claro. Y nos la lían barda.
No, es que antes se podía meter una botella de agua sin tapón, pero es que ahora tampoco, desde ya, yo creo que esta temporada.
Sí, hubo un vaso.
Ni para vos,
ni un vaso, nada.
Fran Rodríguez, hola, muy buena.
Hola, Alberto, hola a todas y todos.
¿Qué tal?
Todo correr a todos los sitios. No, oye, mira, había bajado metro, que he venido a las 10:30.
Entonces has cogido uno más tarde, ¿no?
No, ha habido mucha actividad esta mañana. Habréis hablado ya, igual de la exposición del fútbol femenino.
Sí.
Está muy chulo, la verdad es que...
No me daba tiempo, porque el documental lo ponían a las 12:30, pero no...
No, ha estado muy bonito todo lo que es la exposición. A los que os gusta el fútbol base, el fútbol, en este caso el femenino, con toda la historia, tenéis que, o tienen que asistir porque les va a gustar.
La historia del fútbol femenino, ¿no? Sí. De cómo llega hasta ahora, ¿no?
Sí, y además con unos paneles muy bonitos, con todo tema también de lo nuestro, de lo periodístico. Estaba Sarita Estévez allí, entre otras. Y ha sido un momento muy muy emotivo, muy muy bonito de ver, un montón de camisetas de todos los equipos, tanto del fútbol femenino de Vizcaya como de los que se han ido enfrentando con el Atleti, un montón de fotos antiguas y nuevas con las jugadoras actuales de las que han pasado por el Atleti, un momento chulo el que hemos vivido en San Mamés.
Bueno, pues esa exposición que se va a poder ver pues todo el año, hasta mayo de 2025, ¿no? Me parece que es la fecha. Así que bueno, pues la podremos ver.
Atento está Bustamante, ¿eh? Está atento, está escuchando. Ni latas ni botellas, ni latas ni botellas, ni con tapón ni sin tapón. Pero dice que solo se dejaron botellas sin tapón durante los primeros meses en época de pandemia, pero que antes de la pandemia ya estaba la restricción de no meter botellas.
Ya sabía yo.
Esta es la típica que la gente mete en una bolsita la botella, el bocata y tal, y como nunca se la han quitado, no sabe ni que está prohibido meter botellas.
Sí, sí, botella está prohibido y latas también. Botellas sin tapón, es que podrías llevar el tapón en otro sitio, en otro bolsillo y claro, yo suelo llevar un vaso, ¿eh?
O donde las bengalas, metido donde las bengalas, el tapón.
En la mochila llevas el vaso.
El vaso es uno de estos plegables así, que luego lo tiro. Uno de
tecnología.
Uno de McDonald's, de estos. vale. Hoy estoy haciendo mucha propaganda de comida rápida. A ver si luego les paso el teléfono. Para que
hagan publicidad, ¿eh?
Exactamente.
Exacto. Y encima todo sanísimo, ¿eh? O sea, sanísimo.
Sanísimo para los gusanos del cemento.
Fíjate que nada, no habla de meter una fruta y tal. ¿Una manzana se puede meter o no se puede meter? ¿No? Una manzana sí.
No sé, yo me acuerdo de a mí plátano sí me han dejado, pero manzana a veces sí que, pues al ser dura y tal,
la manzana tiene que analizar qué clase de manzana es.
¿Vosotros?
¿No? ¿O qué? Si es Fuji.
¿Que somos fruteros ahora?
Fuji o reneta o qué.
¿Vosotros sois? Hombre, a ver, un manzanazo, cuidado, ¿eh?
Vosotros sois jóvenes.
Si es manzana verde, cuidado.
Yo me acuerdo del árbitro Bueno, que se llamaba Bueno, no es porque fuera bueno, en el San Mamés antiguo, hace por esos tiempos de Noé, le pegaron un manzanazo y tuvo, pues no sé si desprendimiento de retina.
Si te dan en el ojo una avería.
Fue gorda. Sí, sí. No suena a nadie de esto.
Yo me acuerdo una vez a Armando en el campo del Betis, me acuerdo algo, le lanzaron también. Sí,
Botella de agua. Pero sí,
que me acuerdo, tengo la imagen de Armando sangrando.
Sí, tuvo mucho. Además, yo creo que fue de uno de los primeros, bueno, no los primeros, pero al hincha del Betis se le metieron un buen paquetillo, ¿eh?
Sí. Y eso sí, que el público se metía con Armando.
Sí, porque
decían que estaba fingiendo y estaba sangrando como un
cochín. Yo recuerdo aquellos tiempos de las almohadillas, de la misericordia.
Es lo de bueno.
Y no pasaba nada.
De esa época es lo de bueno.
Bueno, eso era al final, ¿eh? Durante el partido no se echaban.
De todas maneras, también te digo que ahora.
Era muy joven, era un niño.
Ahora me parece que. No sé si antes había más respeto o menos que ahora en los campos. Yo creo que antes había, en general, mucho más insulto y todo, se tiraba de todo.
Yo insulto sabido siempre.
Pero también es porque ahora.
A coro ya no, ¿eh?
O porque sea, ahora hay más restricciones. Si ahora no hubiese restricciones de ningún tipo, yo creo que veríamos.
Sería un desastre.
Veríamos el lanzamiento de objetos
y drones con carga explosiva y la leche, ¿no? Si te descuidas,
el Atleti tiene inhibidor de drones.
Mira tú.
Sí, sí.
Todos los días aprendemos.
Hombre, a ver, eso será un tema de protocolo de seguridad general, de todo.
Dentro
político,
dentro del campo.
Hay un radio de no sé cuánto.
No, porque hay un dron que saca imágenes para la televisión. No,
bueno,
fuera.
No, es el de la Liga.
No es un dron.
Bueno, sí, sí.
Es un dron.
Sí, pero está con cables.
No digo la Spider. No, no digo la cámara. La cámara Spider no. El dron de arriba, que siempre se colocan además. En la esquina de la UPV, en el fondo norte,
drones no autorizados.
Vale, o sea que vas, le señalas y va al suelo como...
Tanto no llego, pero creo que algo así, ¿eh? La chancha lo detecta y lo puede hacer bajar o algo así, ¿eh?
Drones, yo también recuerdo cuando había, no sé si sigue habiendo, halcones.
Sí, sí.
Halcones, pájaros.
Para las palomas.
Pájaros, porque había un montón de problemas para muchos socios que ahora igual ya no existe. No sé si gustas ahora algo. Igual ya no existe, pero había excrementos de palomas que caían a los socios durante el partido y había otros problemas.
No es solo por eso, es por la corrosión también. Sí, o sea, al final.
Estás en el partido y te caía en la cara de la paloma.
Jorge, y porque se comían las semillas del
césped. También. Sí, señor, del césped, sí, sí. Y había un halcón que se llamaba Tyson. Lo tuve ya aquí en el brazo. En un reportaje.
Como ya es híbrido y ya las semillas serán más transgénicas que la leche, pues no habrá
yo
ni...
Creo que bueno, de hecho, no ya no vienen, las palomas.
No vienen ni las semillas, porque ya vienen directamente los tepes perfectamente preparados y punto. O sea, ya no hay ningún tipo de opción.
Pues luego lo tuvieron en Ibaigane. Yo lo vi sobrevolando Ibaigane.
al... Era un Harris.
Estaba pidiendo curro.
Pues, sí. Hombre, o presentando,
había ido el paro ya.
Presentando candidaturas.
También puede ser. Sí. Pues, sí, vamos a ir a ver con quién voy, ¿no?
Con
las elecciones. En fin, el equipo rojiblanco que descansa, descansáis tranquilos, tú descansas tranquilo este fin de semana con lo que está haciendo el Athletic hasta ahora.
Si descanso tranquilo, sí. Vamos a ver, es que la situación en la que hemos visto al Atleti no es para estar nervioso en ninguno de los casos, ¿no? Si hablamos del partido de Girona, que es el que más nos ha dejado igual más cuerpo más malo, pero no del partido en sí.
No del partido.
Por eso digo que a mí...
De penalti,
eso es, pero eso es una situación aislada de un penalti, o sea, de un partido como puede ser un córner. Quiero decir que sí que es importante desde el punto de vista de numérico, de no haber obtenido ningún punto, pero lo que es el juego del Atleti y lo que es los 90 minutos de cómo controla la situación y en un campo complicado ante un rival que el año pasado lo hizo muy bien, que está jugando Champions, yo creo que ahí no tiene que darnos miedo la situación de cómo está afrontando el Atleti los partidos. Otra cosa es que no hayamos sido capaces de meter ninguno de los tres penaltis, pero eso ya te digo que es un hecho de estrategia aislado y no tiene nada que ver con el condicionante del juego que demostró. Yo creo que tampoco demostró para ganar, porque yo creo que el Girona también se mereció un empate, hubiera sido lo más lógico un empate, pero bueno, la situación del juego yo creo que está bien y que el Atleti controló momentos importantes de ese partido.
¿Os está gustando lo que estáis viendo? ¿Es un fin de semana de reflexión, de estar a gusto mirando la clasificación? Bueno, podría estar mejor, ¿no? Pero por lo que viene haciendo el Athletic, Markel, controlado todo, bien, a gusto.
Sí, yo coincido con lo que ha dicho y igual lo único que hay que mejorar igual son los últimos minutos, ¿no? Porque también nos ha pasado factura contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla también al final del partido y el otro día contra el Girona, pero por lo demás creo que el sistema rotativo de Valverde está dando frutos. Valverde ha sido el mejor entrenador de septiembre, galardonado por la Liga. Entonces yo sí que respiro tranquilo. La última vez el último partido antes de un parón fue contra Atlético Madrid, también terminó de una manera trágica. Hicimos borrón contra 9 y luego ganamos a Las Palmas, a ver si puede ser también así de esta en este parón, porque bueno, venimos de pues ese mal sabor de boca de Girona, ahora el parón y bueno, a ver si podemos ganar al Español, claro.
Fíjate, a mí lo que me está gustando, lo que estoy viendo, es antes estábamos hablando de Nico y efectivamente bueno, es una pieza fundamental, ¿no? Pero el caso es que cuando está saliendo Alex Brenger, me refiero, lo está haciendo muy bien, en mi opinión. Es un tío que desborda, centra, incluso tiene gol. Hemos visto un cambio de posiciones, me parece que fue contra el Sevilla, cambió la posición con Unai, que me sorprendió que Unai se fue a la izquierda y a Berenguer de media punta. El otro día también le vimos cambiando posiciones con Iñaki, no me acuerdo con quién. A mí Berenguer, después de la renovación, me está gustando mucho. Evidentemente Nico es insustituible, ¿no? Por poner alguna pega, bueno, pues todavía hay algún jugador que no ha entrado y estamos ya en la jornada 9-10, pues Vesga está lesionado ahora, pero cuando ha estado jugando pues tampoco estaba dando demasiado. El propio Unai Gómez parece que se ha diluido un poquito con respecto al año pasado, en fin, cosas que mejorar, pero el nivel del conjunto, pues a mí me gusta mucho.
Yo el mayor debe que le encuentro al equipo es lo que comentabas. No se puede perder puntos de esa manera en el minuto 92, 93, 94, 95. Eso, independientemente de los penaltis, que bueno, vamos a dejarlo porque esas son cosas que pasan, aunque la verdad pasan poquísimas veces. Yo no lo había visto
otra,
nunca.
Otra igual no va a
fallar
pasar.
Tres penaltis,
otra igual no va a pasar.
Además, tirados, o sea, igual claro. De mal los tres. Y es que, bueno, pero vamos a dejarlo. Pero es que después de eso, encima, para el remate, pues fue el penalti en el último, pues en el 95, fue, o más tarde incluso.
Sí,
no,
al final, claro, sí, la última jugada prácticamente.
La jugada, expulsión después, o sea, ese tipo de situaciones hay que controlarlas, porque es la tercera vez también que sucede. Entonces, bueno, yo creo que en general, bueno, el juego del equipo está dando un nivel bastante bueno, tanto en defensa como en ataque, es una bomba. Y yo creo incluso que en Girona, si en el primer tiempo llegan a materializar todas las ocasiones que hubo, independientemente de que el Girona luego sí que reaccionó y, bueno, tuvo lo suyo, pero si llega a entrar todas las ocasiones que hubo, yo creo que el Atleti sería el partido de calle. Luego, pues no fue así, y luego pues empezaron los penaltis, los fallos y tal, el Girona se activó, y bueno, pues se perdieron ahí tres puntos que estaban en el bolsillo, desde mi punto de vista.
Yo creo que fue un partido un poco de ingenuos, ¿no? De inocentes.
O de locos.
O de locos. De inocentes, inocentes tirando los penaltis como se tiraron.
Que no eran niños los que lo tiraron. Niños. O sea, eran los tres.
Inocentes cometiendo un penalti. Por reiteración, absurdo.
Más con VAR, claro.
Más con VAR y a la salida de un córner, no sé cuánto. Inocente, con las protestas al árbitro. Inocente, de todas formas. De todas formas, yo creo que los penaltis necesitan un tratamiento psicológico pre y post. Es decir, preparar al jugador para que. Claro, cuando has fallado uno.
Pero jugadores de 30 años, ¿qué les tienes que preparar?
Bueno, no sé. Quiero decir, pues fortaleza, pero sobre todo cuando has fallado el primero, dices, jo, y si fallo el segundo, jo, y si fallo el tercero, eso te pesa como una losa.
Eso no quería tirarlo nadie.
Además, se practica, es algo que se practica. Lo que pasa es que, bueno, pues no.
Y metros pasan, pero.
Llega un momento en el que llega el entrenarlo en el entrenamiento no sirve realmente, ¿no?
Pero es que eso fue una losa. Luego y luego me gustaría abrir otra derivada. También el entrenador de porteros podría decirle, bueno, pues a Zaniga tírale así o tírale asado. Si supongo que ha visto vídeos.
Bueno, el entrenador de porteros entrena al portero, no
ha
lanzado.
Bueno, pero ha visto al portero rival.
Dice entrena más al portero. Yo
pero creo hombre, yo creo que habrá visto como
sí,
a nosotros, al portero rival.
Eso yo creo que se sabe siempre. Lo que pasa es que en el momento, al final, si te aguanta, claro. ¿No? Te aguanta. Y claro, joder, luego...
pero si te aguanta, una cosa es tirar al centro, otra cosa es tirar una pedorreta.
Sí, eso.
Es que, a ver, que te puede adivinar, porque, joder, el portero también, a ver,
te veo que está.
Pero,
está
coño, tira fuerte, joder, a ver si se le escapa.
Estás,
¿no?
Todavía hemos quedado con eso, ¿eh? Estás todavía hemos quedado.
Pero bueno, sí, a ver, es que... vamos a dejar.
Me sorprendió que Guruceta no.
Es que fue una losa
no tirar a ninguno.
Hay un dato también muy curioso, Todos los penaltis no lo señaló el árbitro. O sea, yo no sé a dónde estaba mirando el árbitro, qué estaba haciendo en el campo. O sea, lo señaló el VAR. Árbitro, si no es por el VAR, ¿qué hubiera hecho?
Y el movimiento de Gastaniga tampoco lo vio el árbitro. No, perdón, ahí igual no tiene que verlo él, sino el asistente. Sí, pero que está encima.
Es un dato muy, muy, muy importante ese también, a la hora de calificar. Sí,
sí. Y para el penalti entró también, para el penalti en contra, el penalti que tira el Girona en el último minuto, también entró el VAR.
Todo se lo chivó el VAR. O sea, él no vio nada.
Y el agarrón fue un continuo.
Pues salimos nosotros y hacemos lo mismo, ya nos dirá el VAR lo que sea, ¿no?
Y si oís el audio, el que está en el VAR, el árbitro del VAR, dice: te recomiendo que mire, recomiendo.
Eso lo todo el rato. Te recomiendo. Las recomendaciones siempre son iguales, ¿eh? O sea que. Pero bueno.
Sí, pues saben que luego se puede acceder a los audios y no va a decir: oye, vete a ver en la jugada echando leches que te la has comido. Sí. ¿No? Sería la traducción verdadera.
Pulido Santana, Pulido árbitro. Por si nos toca otra vez.
Pues pulir. Tiene que pulir mucho ese.
Estuvo bastante flojete, porque le tuvieron que estar chivando. Joder, absolutamente flojete. Todo. Y no, pero bueno, oye, no se enteró muy bien de las cosas.
Pero os imagináis ese partido o esa.
¿En San Mamés?
En San Mamés. La final de la Copa, sí. Fallando, pero no.
No, porque no mandaron un árbitro. No,
no. No
tampoco pulido.
Pero digo de nuestros jugadores, fallando penalti. Es el día de la final.
Bueno, pero que las situaciones, joder, y los partidos son diferentes.
Sí, claro.
Hombre, mira quién tiró. Tiró Raúl, tiró Muniain. Era gente ya bastante cuajada Vesga. O sea, no era, quitando Berenguer, que fue el definitivo.
Claro.
El resto era gente que tenía ya unas espaldas muy
¿quién has dicho que tiró? Perdón.
Ander Muniain, Raúl García. Berenguer.
Mira, a mí me gustaba mucho cómo
se Vesga tiró un poquito. Quedó como un cara
Pero iba pegado. Iba
pero iba bien, claro, pues eso. O va pegada, o va fuerte. Pero
a mí me gustaba cómo los tiraba Raúl. Igual le adivinaban por dónde iba, pero llevaban tal violencia abajo y
totalmente. Pues como el que tiró el Girona, le adivinó Padilla, casi lo toca,
sí, iba fuerte, cierto,
pues
cierto.
Al final entra, cierto. Pero claro, si va a pedorreta es muy difícil,
sí,
que entre. O sea, pero si te pilla manera, el portero te lo va a parar.
La semifinal de la Real contra el Mallorca. ¿Quiénes fallaron los penaltis? Ya. O sea, Oyarzábal y
sí.
Brais.
Sí, sí, sí.
Fallaron los dos mejores lanzadores de la Real. Sí. Dos penaltis, ¿eh? Dos penaltis.
Sí, que es
uno durante
quito,
el juego, uno final, durante, o sea, el juego, que, claro. Y luego el otro en la tanda. O sea, que esas cosas pasan. Joder, te toca a ti y te jode más.
Por cierto, recordad lo que hemos dicho también antes, que hay sanciones ya de la UEFA con respecto a partidos que se protagonizaron a la vez que los partidos del Athletic Club, que bueno, pues no tenemos todavía notificación con respecto a esos incidentes, que realmente comparados con otros incidentes fueron muy menores en Roma. Pero bueno, el Comité de Apelación de la UEFA ha tenido la sanción ya para el Anderlecht por lo que hicieron sus aficionados en San Sebastián. Prohibición de vender entradas a los aficionados en los próximos tres partidos a domicilio, además de 60.000 euros. O sea que no está nada mal, ¿eh? O sea que 60.000 euros y tres partidos sin la venta de entradas. También se sanciona con 30.000 euros al Atlético de Madrid por saludos nazis de algunos de sus aficionados durante el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Benfica en el estadio de Lisboa, en el estadio de Daluz. Bueno, también hubo algunas otras sanciones, pero bueno, las más importantes son esas. Y no aparece el Athletic Club.
De momento, de Roma.
No aparece. Están reunidos, todavía están deliberando, ¿no?
Hombre, se supone que esto ya son las sanciones oficiales. O tienen que deliberar más, o hay que pasar a otro comité diferente.
Jornada, claro. Y esto fue de la primera. O sea, que no sé si eso es bueno o no es bueno, pero claro, han dejado las del primero sin
todo eso, notificar. Eso decía yo, pues, que el Athletic fue antes.
Hombre, no tiene... no tienen ningún color, rechazando absolutamente todas, como lo hemos rechazado de manera contundente aquí. Yo creo que de lo que estamos hablando, sobre todo en el caso de lo que vimos del Anderlecht, fue absolutamente demencial. O sea, lo que hicieron en Anoeta fue una cosa de locos, que esperemos que nunca nadie con un mínimo sentimiento rojiblanco lo haga en ningún campo. Porque fue, yo diría que todavía peor que lo de las bengalas, que fue, pues eso, algún listo que quería demostrar que puede estar en el grupito de macarras del club y decidió que tenía que tirar la bengalita.
No sabemos nada de la investigación del club, por cierto, ¿no? Con respecto a los...
A los socios.
Bueno,
hay algunos socios que... Sí, hay algunos que están identificados, o sea que eso es así.
Yo estoy en el comité de disciplina y lo pregunté hace tres días. Faltan detalles de identificación, están esperando, y lo que sí te puedo decir es que el club está muy, muy, muy cabreado y bueno, quiere entrar a saco sin marcarnos las pautas a los de la comisión de disciplina, por supuesto, no faltaría más, pero que sí hay un gran cabreo. Bueno, tanto dentro del club como los aficionados, como el propio comité, la propia comisión de disciplina, ¿no?
Claro, porque estás dando una imagen, se dio una imagen que al final ha trascendido, y luego, aunque hagas poco, joder, tirar una bengala, depende qué bengala y cómo la tires, hombre, le puedes armar una muy gorda, puedes armar una muy gorda, puedes armar una
si se le
muy gorda, encendió,
tuvo,
pero vale, al final
Romero, tampoco era,
te equiparas, o sea, en las imágenes de incidentes en Europa vas a ir detrás o antes que los del Anderlecht. Vas a estar en el grupito de imágenes.
Claro, de Grecia. Y
el grupito de imágenes. Que ¿Por qué el Athletic?
Montan cada una de miedo.
Claro. Pues mejor estar en el grupito de imágenes de buenos goles, de buenas paradas, pero no en el grupito de imágenes de aficionados que la montan.
Imágenes del fútbol, de juego, de afición, de diversión, de celebración, de alegría y tristeza, joder, pero desde bengalas y de tirar cosas encima en el campo contrario, joder, es que no tiene nombre.
Pues mira, precisamente en esa misma jornada que se enfrentaba el AZ Alkmaar y el sueco, ¿cómo se llama? Effenborg. El Effenborg. Sí. Pues también los del Effenborg por lo menos exhibieron y encendieron bengalas. Digo esto a raíz de lo que comentabas tú, dice, joder, es que la primera jornada todavía no hay sanciones, no hay comentarios. Uh-huh. Pues parece que fue los días bengalíes, como la película. Porque fue en Roma y fue en esto.
Y otra manera es con esto.
Igual tienen que analizar también si estaban permitidas, si estaba controlado, aunque yo creo que no se puede hacer en los campos de fútbol en general, aunque sea para hacer una cosa de tipo bonito.
No se puede meter, ¿no? Pero es que parece ser que es muy difícil, al parecer. Evidentemente.
Igual están estableciendo.
¿Estás a saber dónde se las meten?
Estableciendo un listado de sanciones según bengaleo, que también puede ser. O sea, pues esto es tanto, esto es cuánto, esto está. De todas maneras, José Antonio, tú que estás ahí en esa comisión de disciplina del Athletic Club, sí. Lo dicho, este tipo de actuaciones puede llevar a la pérdida de la condición de socio directamente.
Absolutamente. Bueno, primero tienen que ser socios. Porque digamos que hay dos vías, dos actuaciones, dependiendo de quién sea el actor. Si no es socio, pues irá una actuación por la vía jurídica, por la que sea, pero si es socio, además de la vía jurídica, pues está incumpliendo una serie de artículos de los estatutos, ¿eh? Sí. Y en los estatutos se regulan estas actuaciones y se determina si es una acción leve, grave o muy grave. En función de ese grado, pues van las sanciones, pues 15 días hasta la expulsión y pérdida de condición de socio. Lo que no marcan los estatutos y por tanto ni la comisión de disciplina ni, bueno, el club no lo sé, no se marcan sanciones pecuniarias, no se puede poner multas económicas.
¿Eh? Bueno, sí, que eso es lo que el club ha dicho que va a implementar también. Las multas las paguen los responsables de la acción.
¿Eso cómo lo haces?
Hombre, pues identificando a los que son.
¿Y cómo les obligas a pagarlo?
Pues no, eso es otro tema. Con denuncia.
Vía jurídica, vale. Ahí interviene el propio departamento del gobierno vasco de juegos y espectáculos.
Bien, vale. Sí.
Ibas a decir algo de todas más. ¿Eh? Ibas a decir algo tú, Jorge.
Sí, otra inquietud. Y los probablemente otra cosa que ha podido pasar, socios que hayan facilitado las entradas a algunos.
Claro,
que
ese es el quid de la cuestión de siempre.
A mí lo que me preocupa
es el quid de la cuestión de, es que es el quid de la cuestión. Si un socio ha adquirido una entrada y la ha facilitado y luego pues no le han pedido identificación, claro, porque son entradas nominativas.
Eso es.
Son nominativas, pero si no le han pedido, hombre, yo creo que el socio tiene cierta responsabilidad.
Por lo menos un tirón de orejas, ¿no?
Sí, yo cuando no era... Pues mira, has puesto el dedo en la llaga. Yo hace tiempo, cuando no era de la comisión de disciplina, cedí el carnet y me entró la curiosidad. Lo cedía a una persona totalmente... Bueno,
de confianza.
De confianza, sí. Era un familiar. Digo, pero, oye, ¿y si lo cedo a un... a uno que ese día pues se le cruza la vena o se le cruza el gin tonic?
Bueno, si es en San Lorenzo no hay problema, creo yo. Pues se lo hace el carnet, le trincan a ver.
Ya, hombre, pero yo tengo alguna responsabilidad.
No, pero ahí, claro, yo creo que no. Yo creo
si
que
tú le cedes
el caso,
no sé.
Una cosa es que se le cruce el gin tonic, como dices, que se le puede cruzar a cualquiera, y otra cosa es que le des el carnet a alguien
y ese
que ese tenga prohibido el acceso a los campos.
Ah, ese es otro tema, efectivamente. Yo hice la consulta.
Son cosas distintas.
Yo no me muerdo la lengua y en aquel caso hice la consulta.
Pero entonces hablando de hacer el carnet para San Mamés.
Para San Mamés. Pero fue simplemente una duda que tenía yo.
Ya.
Hice una consulta de atención al socio, porque no era de la comisión, y me dijeron que no tenía responsabilidad. No lo sé, ¿qué pasaría?
Yo creo que es diferente.
Pero es eso, que al final, si hay una sanción, por ejemplo, y tú colaboras a que pueda eludir esa sanción, ahí es donde está el problema. O sea, ahí es donde, claro, al final tú estás dejando pasar a una persona Que luego, si es un amigo que te pide el carnet, pues mal amigo tienes, porque evidentemente si no lo sabes que está sancionado y te la está colando, pero ahí es donde el club, con las últimas actuaciones y a raíz de esto de Roma, con ese comunicado, el segundo de los comunicados, donde dice que va a perseguir esto, las cesiones de carnet, sobre todo sí, si es claro. a gente que tiene algún tipo de problema relacionado con incidentes.
Tienes razón, Belía. O sea, si no te han pedido la identificación al entrar.
La pasta que. Aquí lo que duele también es la pasta.
Pecado, porque la Roma, por supuesto, tiene pecado también.
Si hay un,
el problema es cuando haces una cesión física del carnet. Volviendo al tema de San Mamés, haces una cesión física. ¿Eso quién lo controla? Ya. Si lo haces a través de la app o lo que sea, o correo electrónico o tal,
claro,
está identificado a quién, claro. quién te ha sustituido, por decirlo de una forma, ¿no? Pero claro, si cedes el carnet físicamente, sí. o como en el caso de Roma y tal, hombre, alguien tendrá que. O la final de Copa de Sevilla, claro, que era nominativa.
Cualquier partido como visitante, los visitantes están identificados todos, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo
a los que viajan, a veces se piden DNI,
tú sacas una entrada para ir al partido contra el Valladolid. Y yo creo que te piden el DNI, te piden el nombre.
¿Cómo te desplazas también?
Mira,
incluso, a veces, sí. alguna vez que he ido sigo con mi familia o tal, claro. Mediante bus, vamos a pasar una noche aquí y tal.
Sí, sí. Uno de los. Somos cinco miembros. Por cierto, que tienen todos un nivel. El único pardillo soy yo. Los otros tienen un nivel impresionante.
Gente de ley. Gente entendida en leyes.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Y con un presidente que lo podéis ver en la web, que es una máquina el tío. Y no sé dónde iba, no sé a qué iba a decir con esto. Pues que uno de los cinco viaja. No te digo que todos los partidos de fuera de la liga y todo esto, pero prácticamente todos. Europa siempre. Y contaba que en algunas ocasiones le han pedido identificación y en otras no.
Yo desde luego todos los años restantes
hasta en la cartuja que se suponía que se pedía identificación
ahí iba
y bueno,
como no para, no como se para pidió... pedir allí con el jaleo que había sí, pasado.
Ahí entró la gente.
¿Cómo? Hubo gente que entró sin entrada y sí, sabemos algunos.
Tal cual, sí, no.
Haber avisado.
Unos sin entrada, otros con entradas a última hora de federaciones que no habían colocado las entradas a precios desorbitados.
A ver, la intención es muy buena. Yo creo que el protocolo y toda la organización estaba muy bien, sobre el papel, la teoría, pero joder, es que llevan a cabo eso bien. Yo creo que es difícil. Por lo menos en
a ver si es numerado todo, pero bueno, claro, ¿cómo dices? Es muy difícil. O sea, al final todo es digital y hay un rastreo digital de las cosas, que vamos hacia eso y evidentemente con la huella y las imágenes la huella telemática esta, la cara tal, no sé qué,
en el SADAR ya está implementado eso cuando
y de todas formas sí hemos aprendido,
porque si no al final, por ejemplo, en la cartuja te dan una entrada de la Federación Riojana de Fútbol y tú vas y decides revenderla, al final el de la Federación Riojana de Fútbol, que es tu amigo que te la ha dado a ti, no sabe realmente que tú la estás revendiendo, porque como no está numerada, salvo que alguien la líe y tenga en el bolsillo esa entrada y digan a ver esta entrada y tenga una numeración y se pueda registrar oye, pero si yo te la di a ti, que eres mi primo, dice ya, pero bueno, yo se lo vendí a aquel que me pagaba 500 pavos. Claro. Y el de los 500 pavos igual la revende a su vez por 700 a otro más desesperado que él. O sea que, bueno, esto es una dinámica un poco...
De todas formas, Alberto, si hemos aprendido para abril del 25...
Dices a la final de...
La próxima final de la Copa. ¿De la Copa? No.
La Copa.
De Felipe Ví.
Bueno.
Sí hemos aprendido que vamos a llegar otra vez. O sea que...
Ya está.
Perfecto. Si hemos aprendido, pues oye, algo haremos.
Sí, por cierto, el empujón funciona también.
Por cierto, la reventa está en la Atleti está prohibida, ¿eh?
Mira, en todas partes. Por ley está prohibida la reventa de cualquier entrada, ¿no?
En teoría. Aunque el Presi se hizo rico con algo parecido, ¿no? La gestión de entradas de conciertos y cosas de estas. Tal. Pero bueno, siempre se puede regalar Bolivic. O por sitios oficiales, ¿no?
Yo creo que eso también está ya trincado, lo del boli.
Se han comprado así entradas.
Pero bueno, dicen, hace poco. Pues, una barra goma, ya está.
Eso es. Y te regalo la entrada. Y hasta, mira, nos dice por aquí uno. Yo he entrado en San Mamés con entrada de grada visitante. El equipo visitante me pide el DNI para sacar la entrada porque es nominativa, pero para acceder al estadio no me piden el DNI.
Claro, es que es que yo creo que piden en muy pocos sitios, o casi ninguno.
Hombre, es que a los a los Chapelgorri ponerle a ser guarda de, ya no guarda de seguridad, sino policía, es que tienen,
es complicado.
Realmente, claro que tienes derecho de admisión, pero chico, no sé, ni portero de discoteca, o sea, que te tiene que poner el Chapelgorri ahí, claro, o sea, o pones a la policía, o no, dice, no, enséñame el DNI y yo soy el que te deja o no te deja, como si fuese el portero de discoteca. Es una atribución que no sé, lo primero no sé si pueden tener, y lo segundo no sé si se merecen tenerla por la complicación que lleva.
Esa es otra cosa, igual tú no puedes pedir el carnet, bueno, nah, yo creo que sí.
Ni si sea, sí, ni si sí.
Tú vas al museo y tienes una entrada para menor o una para mayor.
Sí, te piden para comprobar que es menor,
para
sí.
comprobarlo. Joder, tampoco te lo piden para ponerte la multa.
No, no, o sea, está claro.
Que lo
igual
hacer.
Tampoco quieren meterse en ese fregado, entre...
Es complicado y es mucha gente, y al final es peor el remedio que la enfermedad. Eso es el tema.
Hombre, es que montas, claro, montas
un lío en la puerta de la leche,
se tapona.
Peor que el que puede montar la gente.
Totalmente.
Que algunos Chapelgorris bastante tienen que aguantar, tienen que aguantar algunos, ¿eh?
Hombre, es que a ver, hay gente que entra, pues eso, que se le ha cruzado el gin tonic, el séptimo gin tonic,
que se le ha cruzado dentro,
el sexto no,
han puesto.
El sexto no da problema.
El sexto no, es el séptimo.
No, el séptimo tampoco, ¿verdad? Los siete anteriores.
Entonces, claro, llegas a un momento en el que dices, un poquito, pero bueno. No hay notificación en el Athletic de sanción ni nada por el estilo, y en el día de hoy no se espera notificación. Eso no quiere decir ni que sí ni que no, pero por ahora lo que sí tienen claro es que hoy no esperan notificación por parte de la UEFA con respecto a ningún tipo de sanción, reprimenda económica o de ningún tipo con respecto a lo que sucedió en Roma.
Bueno. Ese es un problema, ¿eh? Porque hay mucha gente que está a la espera de ver si va a poder viajar a ese partido de fuera o no. Los vuelos, evidentemente, si los sacas y luego no puedes acceder, pues te los vas a comer, y si no los sacas, cada vez serán más caros cuando se acerque la fecha. Yo creo que es un problema desde el punto de vista logístico.
Hay vuelo organizado ya.
Hay gente que ya ha pagado. Sí, hay gente que ha pagado.
El dinero depende de quién lo haya organizado, claro. Si tú te has pillado un vuelo por tu cuenta y tal, le has hecho todo el vuelo, te lo comes con patatas fritas. Claro. El hotel, pues no sé.
Y en viajes organizados, igual si tienen que adelantar una parte, pues una parte pues algo, también te la comes tú. Claro, porque al final no se la va a comer.
Existen los seguros, por eso digo que me imagino que las agencias ahí se pueden cubrir un poco más, pero una parte seguro que te la tendrás que asumir, y no queda tanto tiempo luego para moverte.
Sí, queda menos de un mes, es el contra el Ludogorets, ¿no? La siguiente.
Sí. Hombre, afortunadamente no es el partido del.
Ese es el tema. Yo creo que ahí.
No, el siguiente.
7 de noviembre.
Sí. Ahí no va a haber muchos problemas, o no tendría que haber muchos problemas. Entonces, primero, porque no creo que vaya a ir, no será un desplazamiento de muchos aficionados, y mucho menos de.
No, unas 300 personas son los que. Pues porque sí, el campo es de algo más de 10.000 espectadores, es un 25%, 300.
Pues ya veremos, claro, pero tampoco van a estar esperando hasta que se juegue el partido para decir si le sancionan o no.
25,
me iban a decir, sancionamos después de Ludogorets.
Es que no sé si he dicho 25 o no, un 5.
Fijaos, a mí falta mucho.
Ya veremos, pero seguro que están pensando en todo eso.
Falta mucho, pero a mí me dan miedo los de Estambul, los partidos de Estambul.
Los dos partidos de...
¿Por qué?
Porque hay que ir dos veces, además.
Hombre, la afición es muy caliente, pero...
Muy, muy caliente.
No.
Yo creo que
en la grada últimamente tan ruidoso, ya... sí, pero... No, violento, yo...
Estamos más el mito de Turquía y de Grecia, yo creo que... no sé, si es tanto mito... Fíjate, son capaces de liarla más los del Anderlecht, que se supone que son civilizados.
O de Paris Saint-Germain.
Nos tomamos como gente.
O no te cuento la Austria de Viena, o todos estos, austriacos, bueno.
Gente que tiene bono guardería y toda esta cosa, ¿no? Que dice, no, si estos son medio nórdicos. Estos son medio nórdicos, ¿no? Estos eran buenos.
Sí, podemos ver lo que pasó aquí el otro día en Coruña, en un Deportivo Málaga. Increíble. Que fue.
Pues eso en segunda división.
Joder, eso fue, eso es increíble.
Fue batallas campales en las calles.
Del alarde, además, que hacen los del Frente Boquerón, esto, por la calle, desfilando de negro, combates y tan tranquilos. A mí eso me parece.
Los Riazor Blues y los Boquerón, estos, a ver, gente de bien no son.
Ya, joder, hablamos ya, de Turquía, ya de Grecia, vimos. Y luego vemos estos casos en nuestras calles, que es una verdadera locura. Y que da más miedo muchas veces ir eso hasta Coruña o a Málaga que irte a
Coruña, a además Turquía. Era un sitio que, bueno, y yo, a mí no me suena tampoco que el Málaga tuviera. El Frente Boquerón tiene muchísimos años, o sea, el nombre por lo menos. Y yo cuando estaba por ahí tal, estaba el Frente Boquerón, no sé qué, veías pues al típico hincha así, potolillo, majo, no sé qué, cachondo, tal. Joder, ya de repente veo Frente Boquerón y les veo a esos tíos vestidos de negro con unos bates de béisbol desfilando por Coruña tan tranquilos, digo, ¿pero qué es esto? Esto no es la Frente Boquerón que yo he conocido.
Los hijos de los que tú conociste.
Joder, claro, vaya tela, macho. Les han salido rana.
Tú creo que ibas más.
¿Será eso?
Creo que ibas más al tema de los boquerones, que es otra cosa diferente.
El otro sí, muchísimo mejor. No, más, creo, joder.
Me parece que se ha equivocado lo del Frente Boquerón con lo de llamarte un fino con boquerones. Creo que.
El boquerón del frente.
Joder, has liado ahí un poquito, pero es igual, o sea, a todos les cambias la pancarta y la indumentaria es igual, o sea, realmente
ya.
No
está de vuelta todo ese movimiento, es preocupante, en todas partes.
Bueno, no sé, pues que se peguen en los montes, pero bueno, venga, seguimos.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Feinprofit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Si eres de correr al ritmo de la noche por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Webkiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si eres de correr al ritmo de la noche por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con Consulpyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y como tenía un poquito de morriña y nostalgia aquí Jorge Cerrato de no estar dándose una vuelta por el casco viejo, pues me acaban de mandar esto, así que ya directamente pues lo ponemos.
Venga.
De los chiquiteros.
Ah, estaba en plena ebullición ahí.
Ahí está el día de los chiquiteros, ¿eh? Para que no digas que no...
Que no se olvide la Machu de nosotros.
Está bien, está bien.
Nunca.
No. ¿Dónde vamos a quedar este año con la ayuda de la Machu de Begoña, Jorge? Bueno, ¿Qué va a pasar este año? Venga, vamos a hacer de pitonisos.
Europa seguro. A ver, es que yo creo que si el equipo sigue con la trayectoria que tiene, se corrigen algunas cosillas y tal, y bueno, pues cosas que ya hemos comentado aquí, si sigue esa dinamita que tiene arriba, que es impresionante, con unos centrales que también, bueno, pues están, ya sabemos lo que son, los porteros que vamos a hablar, yo creo que se puede llegar, a ver, en Liga, Europa, para mí seguro, en Copa, pues esto es el torneo del caos, claro, un día igual te dan un puñetazo, te caes y no te levantas, pero yo creo que es posible que lleguemos lejos, y yo creo que para mí yo creo que hay más posibilidades de llegar lejos en Europa que en las otras competiciones, incluso en la liga sí, entre los cinco primeros, seis primeros, pero yo creo que en la Europa League vamos a liarla este año.
Otro de los que ve la final en San Mamés con el Atlético, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge también, que tengo mejores expectativas para Europa, porque luego también en los emparejamientos tienes que jugar un partido en San Mamés y tal, pero bueno, yo creo que en Liga yo creo que quedaremos quintos, el Villarreal es que le veo muy fuerte con Marcelino y esa cuarta plaza pues el que se haga con ella. Pero bueno, que luego al final esto es muy largo, que a veces puede pasar de que una lesión grave de Nico Williams, por ejemplo, que estamos viendo ahora, pues Ter Stegen se ha lesionado Carvajal, una pieza importante en el equipo, como por ejemplo también puede ser Sánchez, se te lesiona de gravedad y condiciona mucho. Esperemos que no, rezaremos a la Machu Begoña, pero a ver qué pasa. Pero bueno, yo también tengo muy buenas expectativas para lo que es la Europa League, porque además la carta de presentación ha sido buena, el empate contra la Roma, ganar a la Z, así que a ver si seguimos.
Sí, bueno, se olvida Sánchez, por supuesto, Sánchez ha hecho un comienzo de temporada impresionante, si sigue en esta línea, ¿no? Es así.
Pero o sea, le puede pasar a otro equipo, el Oporto mismo, tal, el delantero este Samu que está metiendo muchos goles, te lesiona y tal, te condiciona todos los planes y te afecta.
Estamos subidísimos, Belilla, estamos subidísimos. ¿Cómo lo ves tú?
Yo veo Europa...
Balance de situación, a día 11 de octubre.
Europa posible.
Eso me recuerda a Kendall.
Kendall no, perdona.
Sí, Kendall.
Jugar
Kendall. Sí,
yo creo que era Henkers.
Europa posible. No, era Kendall seguro.
Europa posible. La Liga yo creo que hay algún equipo... Por ejemplo, el Villarreal...
Siempre hay alguno que se mete arriba, siempre.
Que va a bajar un poquito, bueno. Y el Villarreal, que va a bajar un poquito el pistón en la segunda vuelta.
Cuarta plaza, hay que ir a por la cuarta plaza.
Y otros que irán para arriba, igual por los propios vecinos, tienen que espabilar.
Sí,
y tirar
yo creo que la Real
va a tirar para arriba.
Yo creo que sí, porque los nuevos que han venido ya empiezan a espabilar, a meter goles, son jugadores de calidad.
Y le veo campeón de Copa. Si tenemos la misma suerte que el año pasado, bueno, no sé si llamarlo suerte o lo que sea, de que los partidos las eliminatorias
sean en casa,
a partido único, sean en casa, veo otra vez campeón de Copa.
Fran,
Una cosa es el corazón y otra es la cabeza, ¿vale?
Claro. Con la cabeza, la cosa es con la cabeza.
Por eso, para quedar el cordura.
Para quedar bien, poner cordura.
Ya viene las redes sociales. Para quedar bien. Aquí
lo has clavado. Lo has clavado. Aquí le vamos a meter cabeza. No, mira, el Atleti yo creo que no quiere y no va a tirar ninguna competición porque las tres le encantan. Yo sé que Valverde, la Liga, es una de las obligaciones número uno, porque es la, como se dice, ¿no? La que te da de comer y la que te mantiene pues con la ilusión toda la temporada, con lo que evidentemente la Liga no la va a tirar, porque no tiene por qué tirarla cuando tienes mejor equipo este año que el pasado, y ya el año pasado fuiste quinto. Pero tampoco va a querer tirar la copa porque es tradición y a la afición le encanta, no. Y vivir esa experiencia te obliga, ¿no? A también estar exigido en esa competición. Y joder, con la Europa League, teniendo la final en casa, pues todo el mundo se ilusiona después de 6 años de no vivir en Europa, ¿no? Yo creo que esas tres cosas que te van a obligar a estar muy muy puesto todo el año van a hacer que alguna de ellas vayas a caer antes de tiempo. Le veo al Atleti entre los 6 primeros, sí que le veo. El tema del Villarreal, que como no juega este año Europa, nos va a hacer más daño, porque va a estar prácticamente concentrado en lo que tiene que hacer. También estará la Copa por medio, pero ya la exigencia de Europa es muy grande para los equipos que no son Madrid o Barça, y entonces eso al Villarreal se le hace un poquito, en ese aspecto, para nosotros rival peligroso. Europa, yo creo que estamos bien encaminados, y el Atleti evidentemente va a ir bastante largo, y mi duda va a estar en la Liga, en la Copa, que ahí yo no los tengo tan claro cuando empiece a competir, como esté Europa y como esté la Liga, que puedas llegar a todas las semanas sacar a los importantes sábado, miércoles o jueves cuando te toque, y ahí yo creo que vamos a pasar un mes de enero, febrero, marzo un poquito duro, pero bueno, yo ahí sí que le veo en Europa con los 6 primeras plazas y en Europa League bastante de adelante.
No habéis.
Que no tienes reservado entonces en Sevilla, ¿no?
No, Sevilla no es reservado este año.
Yo sí.
Otra vez en la semana de Pascua, por cierto.
Reservado en Sevilla.
O sea, esto que se hace el calendario de Liga también, de acuerdo al calendario festivo de Sevilla, ¿o qué?
Pero son 20 días después.
Yo apuesto por
la semana de Pascua, pero solo que esta vez ha coincidido a primeros de abril y ahora creo finales. Que es a finales de abril.
Sí, pero primero es Semana Santa, sí, luego la semana de Pascua, la final, sí, y luego la feria.
Venga, claro. Todo seguido. Para que haya pasta ahí en
bueno,
en
pasaron 2 años malos, ¿eh? Eso también es así. Muy mal, bueno, como todos.
Hombre, sí, los de la pandemia.
Como todos.
Veo que todos habéis pasado por al lado sin ver a la Supercopa. ¿Eh? Habéis pasado que podemos. Yo apuesto porque vamos a jugar. Una ya la tenemos garantizada, que es la de la Supercopa. Yo creo que vamos a jugar otras 2 semifinales. Luego ya lo que pase, no lo sé, ahí ya no me mojo. Pero creo que vamos a llegar a las 2 semifinales de la Europa League y de la Copa.
Fíjate. Solo te queda la cuarta plaza también en Champions, ¿no?
No, esa la doy por hecha. Cuarta plaza, 2 y 2 semifinales. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo dudas con el Barcelona en la semifinal. Si no, iba a por la final de la Supercopa también. Pero me da que igual nos en esa época, si está bien el Barça, lo que pasa es que igual está bien el Athletic,
y que ha quitado la prórroga, se ha quitado
a eso iba también,
han dejado los penaltis
para hablar de eso. ¿Qué os parece lo que ha dicho la Federación, que ha decidido cuando lo dijo ayer, ¿no? Lo dijo que quitaba para que... A mí me parece una chorrada, lo siento, pero me parece una chorrada. Para que la acumulación de partidos y tal, para el desgaste de los jugadores, para que no sea tan importante, que ha tomado medidas y que va a quitar las prórrogas en la Supercopa. Es decir, que si en el partido que se supone que va a ser el día 8, la semifinal Athletic-Barça, y la final de la Supercopa, si es que se juega el 8 de enero y el 12 de enero, que creo que son las fechas... Atleti, Barça, y luego pues veríamos si Real Madrid o Mallorca en la final del día 12. Bueno, pues si hay empate en los 90 minutos no habría prórroga, habría directamente penaltis, porque esa media hora, esa hora de juego, que si solo juegas realmente en la semifinal es media hora, si juegas dos prórrogas serían una hora. Esa hora va a salvar al fútbol.
No lo va a salvar, no lo mires. Eres muy sarcástico. Yo creo que eres muy sarcástico.
Me parece una chorrada como la copa de un pino.
A mí me parece
un bienquedismo. Estamos en el mundo del bienquedismo y estoy del bienquedismo hasta el último pelo del arriba.
A mí me parece una actuación que tienes que ir dando pasos. A mí que le quites media hora en una competición en la que alguno...
Puedes no llegar. Ahora, después de esta chorrada, seguro que no hay ninguna prórroga.
¿En qué? Bueno, otra cosa es que no haya prórrogas, pero esos partidos sabemos que son muy igualados, que se deciden muchas veces por detalles y que te obligan a jugar 30 minutos
en
más.
En las últimas sí ha habido prórrogas.
30 bueno. minutos más. Y al de 3 días otros 30 minutos más. Si hubiera también prórroga, a equipos que están metidos en competiciones de liga, en competiciones de Europa y en la Copa del Rey cuando salgas de esa Supercopa. Sí, entonces, ¿por qué le vas a obligar a 30 minutos más que muchas veces, joder, pues yo creo que son... No, sobran. Ver, yo creo
a mí,
que
a mí me
sobran
parece bien, pero me parece un parche.
Bueno, me parece bien, pero es un parche. Que la final de la Copa del Rey también.
Bueno, la final de la Copa del Rey ya estás en un momento de temporada, estás en abril.
Reventados todos en la recta final jugándose la plaza de Europa en Liga,
Pero es un partido. Pero es un partido, eso es. Aquí ya pueden ser dos, porque puede obligarte a jugar una...
Quitas la final, dices, no, pero la final sin prórroga.
Bueno, pero hombre, tú has tomado una decisión. A mí parecen parches, pero yo creo que son pasos a ir quitando minutos. No te voy a decir de la basura, pero minutos que los puedes ir reduciendo en unas competiciones. Claro. Luego a mayores quítale otra jornada de algún sitio o algún otro paso, pero vete dando vete dando alguno.
En el calendario metes jornadas a tu triple en 3 semanas. Claro,
el problema verdadero es ese. Y luego además otra cosa que no nos damos cuenta. Ahora, como se juega casi como en baloncesto también en el fútbol, se juegan todos los minutos, pues claro, eso al final también acaba, o sea, hay partidos que son de 100 minutos, pero vamos, hay muchos, bueno, muchos, hay unos cuantos. Entonces eso también acaba influyendo. Y
bueno,
y
a mí no es que me parezca teoría, mal eso. Estás añadiendo lo que no has estado corriendo, porque has estado parado.
O sea, no es que me parezca mal, pero quiere decir que todo eso acaba sumando.
O sea, que os aporta.
Yo soy un poco con Fran en el sentido de que es un paso, pero me sigue pareciendo un parche para justificar. No, joder, que vamos a hacer algo y tal. Bueno, pues vale. Se empieza.
Si quedan solo en eso, hacer bien el calendario. Si se quedan solo en eso, me parece, pues un queda bien, que es lo que estábamos diciendo antes. Pero entiendo que sea un paso prioritario para luego ir avanzando en otros caminos.
Se están quejando porque ha habido quejas por el tema de la selección y ha tenido que salir Luis de la Fuente a decir que solo en un estudio que no sé qué, que son el 3,5% de los minutos de juego de un año son los que corresponden a la selección, que había hecho el estudio no sé quién era. Y lo había dicho Luis de la Fuente. Y como estamos en esa historia, pues ha dicho la federación, bueno, pues vamos a quitar las prórrogas. Bueno, la federación, no sabemos quién.
Bueno, la federación.
Yo creo,
la Supercopa es de la federación.
¿Quién manda en la federación?
Ya habrá unos comités de.
Quitan prórrogas, pero no renuevan a Luis de la Fuente.
Oye, los árabes no han protestado. Los árabes ahora sí te dicen, oye, pues media hora menos de tela que os vamos a. Como se enteren, verás.
Y de televisión.
Igual tienen que hacer una de vuelta atrás. Como no hayan tenido en cuenta a los árabes y han dicho,
oye. Habrán hablado antes, hombre.
¿Tú crees?
Creo que seguro. Sí. Hombre, que no lo sé. No estoy convencido.
No sé yo. Yo no lo tengo claro.
¿Te imaginas que ahora tienen que echar para
atrás?
Pero
si lo saben, no saben ni lo que es la prórroga. Hombre, los árabes habrán dicho, oye, yo quiero ver si hay que ver al Athletic media hora más de juego, quiero ver al Athletic media hora más de juego.
Los árabes con que les lleves allí todo este tema les vale. En 90 minutos no necesitan 120 para eso. Otra cosa son las televisiones, pero ellos en sí, yo creo que ya está.
Yo dos más creo que hay que contextualizar. Quiero decir, una hora a lo largo de una jornada, pues como tú dices, el chocolate del loro. Ahora, una hora en una semana que juegas dos partidos, pues puede pesar bastante. Con la ansiedad, además, que con la que juegas, la ansiedad y la intensidad con la que juegas esos 30 minutos, porque te juegas mucho. Si encima el que ha jugado el segundo partido tiene que jugar la prórroga y el que ha jugado el primero no, pues
más desgaste,
claro. Más desgaste, sí, y no llegan igual de frescos. Sin embargo, mira, no estoy de acuerdo contigo. La final sí jugaría con prórroga.
No, bueno, uno de los dos, sí, vamos, que no hace falta quitar los dos, no lo sé. O sea, no sé si la final o la previa, pero bueno, sí.
La final sí metería la prórroga.
Hombre, sí que es cierto que el formato al final antes solo era un partido. Es que o sea, jugaba la Supercopa y punto.
Más conveniente igual eso, ¿no?
O ida y vuelta, bueno, realmente hacía...
Ida y vuelta. Ganamos aquí, ¿no? Claro, 4-0 y empatamos a uno allí en Barcelona.
O hacer la final a un partido, pero bueno, lo que está claro que es para agilizar pues la carga de partidos y la carga de minutos, pero al final porque yo creo que también porque en la Supercopa sí que se ha visto que muchas veces llega la prórroga, el Athletic mismo, ¿no? Con el gol de Villalibre, jugamos contra el Barça una prórroga y recuerdo más prórrogas que se han jugado en una Supercopa, pero bueno, también con eso, pues, y nunca mejor dicho, los penaltis habrá que ensayarlos más, porque claro, hay más probabilidades que llegar a los penaltis.
Por lo menos ahí, o sea, sí.
Eso está claro.
Y no me discutáis lo del entrenador de porteros.
No, no, claro, que el entrenador de porteros también se tiene que fijar en el portero rival, ¿no? Claro, bueno, a ver, claro, ahí siempre se fijan, si tienen un listado.
Acuérdate que les pasan notas.
Sino que tienen un listado de...
Al portero para ver cómo tira el rival.
Yo creo que también.
Sí, pero yo creo que a los tiradores también. Incluso estando en la selección, a Unai Simón, Iru, sí, Iru le pasaba notas y de ahí el éxito también, ¿no?
Si me... Jorge, te va a costar convencerme de que el entrenador de porteros no ha estudiado al portero rival. Te va a costar convencerme.
No, que yo no estoy diciéndote eso.
Bueno, que le pasen también.
Yo creo la prioridad que es estudiar al lanzador.
Que también le dirán, ¿no? Al portero
también
rival.
En función de cómo es el...
Este se tira siempre, este se queda en el medio, espera hasta el último momento. Se suele tirar mucho. Claro, lo que pasa es
no
sé
que
si
eso es más de otro analista, ¿eh? Que del entrenador de porteros, pero no lo sé. Les preguntaremos, joder, a ver si no
se... A ver, alguien de los de scouting, que hay 200.000 ahora en los equipos de scouting, habrá... Lo mismo, si te salen las propias retransmisiones de televisión ya, ¿en qué porcentaje van los corners arriba, abajo, aquí, tal? ¿Porcentaje de tiros cuando hay un penalti de dónde tira cada jugador? Supongo que hay un porcentaje también de hacia dónde se tira cada portero. Lo que pasa es que si el portero es bueno, igual es capaz de esperar a ver dónde tira el rival, y entonces las estadísticas de hacia dónde se lanza el portero no son tan fáciles. Puede ser una estadística de hacia qué lugar le meten más goles. O sea, si tú tiras hacia aquí, hay un porcentaje más de éxito en los lanzamientos que si tiras hacia allá.
En cualquier caso, estáis hablando de scouting y tal, pero ¿quién es el miembro de del staff que más sabe de porteros? Y que...
Sí, pero el que hace el scouting de eso seguramente no sea él. El
entrenador de porteros, sí.
El que hace, yo creo que el que mira a los... Me extraña que sea él, porque al final será algún analista encargado.
Él ha sido portero en la mayoría de los casos y sabe, sí, mira, sí, este... yo me quedaba quieto y sin embargo este da un pasito para la derecha. Este tira un pasito para la derecha.
Los lanzadores que te van a tirar a ti. No, claro, no,
y esta es la este mensaje del oyente con lo que estábamos hablando antes, pues es la clave. Mejor que quiten el viaje hasta Arabia, que seguro que les cansa mucho más que la hora de juego de dos prórrogas.
Esa es otra. Toda la razón, tú.
Esa es otra.
Toda la razón.
Que claro, el reparto de dinero también, lo que hay que mirar es el reparto de dinero de del Rubi y el Geri.
El Rubi,
¿no?
Y... El Rubi, eso es una joya.
Y Piqué tampoco era mala joya, ¿eh? O sea que, bueno.
Joya falsa, pero joya, ¿no?
Algún día hablaré de qué. ¿De qué vas a hablar algún día? Habla hoy.
Es muy extenso de las plantillas y de toda esta movida que está habiendo con que hay muchos minutos, que aunque hay muchas lesiones y demás. Yo estoy seguro que el fútbol va a evolucionar de aquí a 5 o 10 años, por cubrirme un poco.
¿En qué sentido?
En sentido de, pues no sé, de plantillas. Por ejemplo, ahora creo que hay un máximo de 25. Pues eso seguro que...
Subirá a 30, ¿no?
Subirá
como 30. En el fútbol americano, que son 40
mucho,
y tantos.
Mucho peor, tiene 5 cambios.
Mucho peor para el Atlético. Todo medidas para favorecer a los equipos económicamente potentes. No voy a decir deportivamente potentes, económicamente potentes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque van a tener un fondo de armario en el que, como tú decías, nosotros pues estamos en inferioridad de condiciones. Por poner un ejemplo, si tenemos 25 jugadores ahora y se amplía a 30, digo esto porque el otro día, ayer me discutía uno, no, pues eso también le favorece al Atleti, porque da minutos a jugadores.
Pero
tú tienes un fondo de armario. Nuestro fondo de armario, que son trajes, estoy pensando ahora, trajes algunos muy, muy chulos.
Algunos son de comunión, ¿eh?
Sí, pero son muy chulos, pero de cortesía, con claro. Todos los respetos.
Hoy ha venido a decir nombres de marcas.
Sí.
Ya lleva tres. Le falta el mono de esto de las motos que lleva.
Voy a poner otra. El mono sí me falta, sí. Tú tienes 25 trajes de corte fiel y unos usas más que otros. O sea, unos jugadores les das más minutos que otros. Te lo suben a 30, vale. Pero seguirás teniendo trajes de corte fiel, con todos los respetos. Mientras que esos equipos poderosos tendrán un fondo de armario de Armani. Entonces, todas las medidas ya
si realmente se diese el caso como se está dando, que al final claro la plantilla del Athletic, que ese es otro debate que ya hemos tenido también a lo largo de la semana, ¿no? La calidad o no de los suplentes del conjunto de rojiblanco, que si son suplentes, si no son suplentes, hay mucho titular, no hay mucho titular, pero ahora mismo, si se diese ese caso de que por tema de minutos, tal, no sé qué, se decide, porque estos van a golpe también, estos van a golpe de buenismo, ¿eh? O sea, estamos viviendo, vivimos a golpe de buenismo, en general.
Yo eso no me gusta,
¿no? En todo, vivimos a golpe de buenismo, y a esto, si la UEFA o la FIFA ven que se les puede tambalear el chollo, y a golpe de buenismo dicen, joder, metemos 30, en lugar de 25, 30. Pero, 30, que esto, pim pam, pero, que así, los grandes no se van a quejar. Porque como tienen a 5 tíos más, bueno, no se van a quejar. Ahora mismo el Athletic, si la plantilla fuese de 30 futbolistas, y tuvieses que competir al nivel máximo de competición, es que ni juntando a los fichables de Osasuna, de la Real Sociedad y del Athletic, compones una plantilla de 30 futbolistas, como puede todos, como puede competir.
Ese problema lo van a tener también ellos.
Sí, ¿no? Excepto Real Madrid, Barcelona.
Eso, pero, claro. Pero
entonces volvemos al traje de Armani.
Bueno, y eso va a ser siempre igual.
Si el Roche, el Roche Club de Fútbol, por ejemplo, también, que podría poner pasta y podría ser. Con, ese sí que
de todas maneras,
un artificial que está en un pueblo artificial casi.
Ya, ahí pero está. Acordaros de los 5 cambios
ahí
que son de anteayer. ¿Os acordáis de lo que dijo el entrenador del Quique Setién? Sí. Eso favorecía a los equipos pequeños. Al final. No sé, no ha sido así, eso no, favorece no, a todos y ha venido para quedarse. 5 cambios, ¿eh?
Pandemia,
que no, se nos ha olvidado que había solo 3.
Pero si eso, tienes,
eso
si
es desde
tienes,
el, hace 4 años, ¿eh?
Las convocatorias eran de 18 y ahora son de 23.
Eso es lo que ha cambiado. Si ¿a quién ha perjudicado? Si yo tienes, creo que a nadie.
Si tienes
yo
buenos
creo que eso es bueno para todos.
Si tienes buenos recambios. Si no tienes buenos recambios al final,
igual en el caso del Athletic te favorece entre comillas, no sé.
No,
igual sí, porque igual no cedes a los jugadores y resulta que se te
a
quedan
ver, un
aquí,
ejemplo claro es
jugadores que están
si
en
tú
otros equipos
contra
y
el
van a
contra
jugar,
el Rubí que jugó el Athletic y estas cosas si tú juegas
¿no?
Claro, ese tipo no, pero ese tipo de equipos que al final salen a darlo absolutamente todo, claro, si tú eres inferior y sales a darlo todo porque si no te pasan por encima, claro, cuando te cansas sacas a otros 5 y sí puedes seguir dándolo todo, sí, pero al final la diferencia de bueno, calidad del cambio
eso
es tremenda.
Es una hipótesis, ¿eh?
Sí, totalmente. Y espero que no hayan escuchado a los de la federación por meter nuevas normas.
No,
pero dices, lo que dices,
UEFA, FIFA, ya,
pero
UEFA,
lo que dices de los 5 cambios que ha favorecido el Atleti, pues tampoco estoy de acuerdo. No tienes más que mirar los banquillos y ves el banquillo de... Están jugando 11. Miras el banquillo de los que van a calentar
Pero...
y miras al otro banquillo.
Totalmente. Pero los tres de que los cambios de antes,
Armani.
los tres que salían del Real Madrid, pues eran también mejores que los tres que salían del Athletic. O sea,
pero era más fácil, tener.
Estás ampliando la horquilla de diferencias.
Yo creo que sí que era más fácil tener 3 buenos recambios que 5 buenos recambios. Al final tienes que tener otros 2 buenos recambios.
¿Cuántos jugadores?
Sirve para lo que te digo, igual para la presión o la forma de jugar del Athletic y tal, de darlo todo.
Eso sí.
Si tienes a tíos que juegan a darlo todo, o sea, si tienes corredores, si tienes atletas. Para tener atletas en el equipo viene bien. Para tener buenos jugadores, joder, es más difícil. Porque
mira,
es más difícil tener 5 buenos tíos.
Cógete el Real Madrid. Tienes ahí a un Rodri, que es un tío buenísimo, y están calentando banquillo. Tienes a
Lucas. Lucas. Fíjate lo que está jugando.
Claro,
pues
a eso,
el Atlético de Madrid había jugadores aquí en San Mamés que eran campeones del mundo. O sea,
claro.
Ostras, eso al final es verdad. Pero claro, si solo nos comparamos con esos tres, vamos a perder siempre.
Claro,
a nosotros, ¿dónde nos beneficia? Pues con el Valladolid, con el Leganés, con el Granada, con el Las Palmas o con gente así también. Se nos ha ido la hora ya, ¿no?
Se nos ha ido la hora.
Ha volado.
Tienes que pedir más. Es que
hoy no había ni bacalao ni nada.
Hoy no hay bacalao,
No hay bacalao. La semana que viene, otro lote. Otro lote entre los que acierten el resultado del partido. Pero hoy nada. Hoy ya lo tenemos que dejar aquí. José Antonio Velilla, Jorge Ferrato, Márquez Garzón y Fran Rodríguez. Gracias.
Venga, feliz semana.
Buen fin de semana. Que sigue la radio, sigue Radio Marca. Agur.
Q4. Que no te asuste el asunto de este correo porque no vamos a hablar de un modelo de Audi ni de coches. El Q4 o Quarter 4 es el último trimestre del año, el 4T, vaya. esto, si eres autónomo lo has pillado a la primera, fijo, que seguro que alguno de los que me está escuchando ya ha hecho el ingreso en los días, en estos días, o que no se os pase, que si no se os pasa el plazo. Pero bueno, el Q4 lo decimos porque es más cool el término americano, por lo que sea. A ver, la noticia es que a 2024 le queda solo un 25% de la tarta. No sé cómo se te ha ido dando el año, pero espero que más o menos bien. Si has encarrilado tus objetivos, enhorabuena. Si por el contrario no se dio bien hasta ahora, no lo eches todo a perder porque hay tiempo. 3 meses suponen una aventura excelente para encauzar las cosas o darte una segunda oportunidad. Lo que no sabía es que hay una serie de tipos que han popularizado el Winter Arc. Otra cosa en inglés. Un periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, el último trimestre del año, vaya. Pero más o menos suponen, voy a contarlo en cristiano, escribes en un papel los objetivos que quieres conseguir y los plazos para hacerlo. Intentas dejar de lado redes sociales y otros elementos de distracción. Registras a diario tus progresos para seguir motivándote. Y para no decaer, pones en una esquina del papel el motivo por el que empezaste el reto y así puedes mirarlo cuando las fuerzas flaqueen. Las rutinas luego varían muchísimo porque he visto versiones del arco de invierno, Winter Arc, en páginas de yoga, de gym bros e incluso de gente de criptomonedas, pero más o menos coinciden en levantarse pronto, desayunar bien y hacer algo de ejercicio por la mañana, aunque sean unas sentadillas. También valen las isométricas. Puedes estar mirando TikTok apoyado en la pared con la espalda bien apoyadita y ahí estás haciendo ya trabajo de fuerza. Decidir las cosas fuera del trabajo que vas a hacer hoy. Leer a diario. Podéis leer en Marca, también nos sirve. Hacer una sesión de deporte a lo largo del día. Puede ser por la mañana o por la tarde. Relajarte en familia. A la hora de comer, de cenar, a ver una serie, lo que queráis. Y esto, importantísimo, dormir unas 7-8 horas. No sé si lo del Winter Arc es un rollo de criptobobos motivados con los burpees o tiene raíces tibetanas, pero en algunos puntos tiene su lógica porque si sacas fuerzas el último trimestre del año, con los días más cortos y más fríos, quizás consigas una rutina que te acompañe durante 2025 y, ¿por qué no?, toda la vida. No hay magia detrás de la gente que hace cosas, solo hay constancia y algo de tiempo libre. Y hoy es un día tan bueno como otro cualquiera para empezar. Da igual que te llames José García o Ibai Llanos, no hay atajos. Por cierto, hablando de este último, terminó un maratón este verano, a su manera, pero lo hizo. Esto que acabo de leer es una de las newsletters que Michael Gómez nos envía cada mañana a los suscriptores de La Milla Run. Si también queréis recibirla, solo tenéis que ir a La Milla Run y suscribiros. Como estaréis comprobando en este programa, siempre son muy interesantes y por eso empezamos muchas veces con las cartas que nos envía Michael Gómez. Muchas gracias, Michael, de verdad, por enviarnos estas cartas y por motivarnos. Y también es interesante que hagáis lo que os decimos cada viernes, que no es otra cosa que... ¡cuídate, runner!
¡Cuídate, runner! Con Natalia Freire.
Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Y el más democrático. Esto lo hemos dicho últimamente, porque el atletismo es el deporte más democrático. Luego, si queréis, os lo explico con Juan Carlos Higuero. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. También tenemos una cuenta de Twitter, o llamadla X, llamadla como queráis, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos, que dice Raquel Valero, que hablo muy rápido, mi madre también lo dice, y que luego no os da tiempo a enteraros de lo que digo. A los mandos técnicos está Raquel Valero, ya la he nombrado. Hola Raquel, gracias. Voy a ir más despacito, venga, vale, sí. Que está, llevamos mucha prisa siempre en esta vida, hay que tomarse la vida con calma. Y ella ya está haciendo que todo suene a la perfección, así que vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Y claro, evidentemente me estoy riendo porque es genial poder trabajar. Lo digo muchas veces que esto parece que estoy haciendo la pelota, pero es genial poder trabajar con compañeros, sobre todo mis compañeros técnicos, que yo creo que es con los que más estoy siempre mano a mano, que les pido un montón de cosas. Oye, que si me puedes reservar estudio, oye, que si puedo grabar, oye, que si tengo que llamar a este prota, oye, qué tal, qué cual. Y la verdad es que es una alegría poder contar con ellos y con los compañeros también de producción que estoy viendo por ahí, a Luis Felipe Castañeda y a Pablo Herrera, que ya se marcha, que trabaja mucho, pero de vez en cuando también me echa una mano por aquí en Cuídate Runner. Así que gracias a todos los compañeros. Y gracias también especialmente a Juan Carlos Higuero, que ya le hemos recuperado para la causa, que ha estado ahí desaparecido durante las últimas semanas porque estaba inmerso en la preparación de su carrera, el Higuero Running Festival, pero ya le tenemos de vuelta, no sabemos muy bien dónde, ahora nos lo va a contar Juan Carlos Higuero. Muy buenas, ¿cómo estás y dónde estás?
Hola Natalia, muy buenas tardes. La verdad que tenía ganas ya de volver al programa. He estado bastante ocupado con la carrera que organizo, como bien decías. Y ahora mismo me encuentro en Berango, en un restaurante y un asador típico del País Vasco, muy bien rodeado, porque el sábado 12 de octubre, o sea, mañana, se disputa la Milla Internacional de Berango.
Es que empezamos ya el mes de octubre y ya empiezan las pruebas estas molonas, sobre todo las del norte de España. Todas molan, pero las del norte de España a mí me gustan, que ya empieza a hacer fresquito y también empieza la temporada de cross, que ya sabes que es mi disciplina favorita del atletismo. He comentado antes que en la presentación que el atletismo es el deporte más democrático que existe, lo decimos muchas veces aquí, porque tenemos la suerte, los corredores populares, de encontrarnos en numerosas ocasiones en la línea de salida